Bienvenidos a Colorín Colorado, el programa de radio donde se toca bello. Hoy hablamos con mi hermano Manuel Castro. Esto es un poco como la entrevista con el vampiro. Mi hermano Manuel nació en el año 94, nos llevamos 4 años, pero no obstante tenemos ahí una cierta como simpatía o complicidad intra o intergeneracional. Y él está estudiando Film Studies y Literatura Comparada en el King College de Londres. Ahí es una parte un aficionado a la electrónica y un compañero de batallas en el tema del que vamos a hablar hoy, que es el Off Sonar y sobre todo el Festival Sonar, el Festival de Música Electrónica en Barcelona, que ha tenido lugar la semana pasada. Si nos escuchan toser o carraspear, incluso escupir en el suelo, no se preocupen, es una constatación empírica de que estuvimos allí y que lo dimos todo. Una de las particularidades que tiene, o más bien no particularidad que tiene mi hermano, es haber accedido a la música electrónica de una forma bastante típica, bastante común dentro de su generación, que se distingue, digamos, del resto de aproximaciones que se han dado a lo largo de la historia a este tipo de género musical. Como es sabido, la música electrónica comienza y tiene su núcleo, y luego hablaremos de ello, en el club, sobre todo, digamos, la escena de clubs en Nueva York, con Paradise Garage y compañía, en un entorno en el cual la ciudad de Nueva York estaba en una suspensión de pagos, un poco parecido a lo que es Madrid a día de hoy. Incluso Norman Mailer llegó a presentarse como alcalde de Nueva York en esos años, sí, estaba tan fatal que llegó a recabar como un 12% de los votos, o sea que imagínate. Y bueno, el nacimiento del techno como tal en Detroit con el programa de radio de Electrifying Mojo. Entonces, entre esas dos dicotomías, entre, digamos, la música que escuchas en tu casa o incluso en el coche, y de ahí, digamos, en espacios abiertos, y el club como un lugar vinculado en primera instancia también a un tipo de entender, una forma de entender la sexualidad y la corporalidad distinta, ¿no? Porque buena parte de estos lugares, el Paradise Garage y compañía, también eran lugares centrales dentro de la escena gay en neoyorquina. Se salta en los años 80, a finales de los años 80, en el famoso Verano del Amor, a una noción más de espacio abierto, ravera, en Inglaterra, con el famoso Verano del Amor, en el cual el componente de MDMA en todas aquellas fiestas no es tampoco deleznable, y en el cual, digamos, los móviles y los mensajes, la creación de momentos de eventos espontáneos organizados de manera mínima con una red de móviles, son un aspecto crucial, digamos, el capture instantáneo, momentáneo, un poco también local del asunto. Y a partir de los años 90 en adelante, realmente la gran capital del tecno a nivel europeo, y se puede decir que casi internacional, ha sido Berlín, después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Con espacios como Der Bunker, Tresor, Eberg, con ese sonido que, bueno, ha habido muchas variaciones, ¿no? Pero muy duro, que en un momento tuvo influencia de lo que es del grupo Underground Resistance, con la cuestión más minimal, luego fue evolucionando hacia el hardcore, el trance, metiendo algunos acordes un poco más a ambient. Y en España, digamos que el principal punto de acceso era y así sigue siendo Ibiza como lugar de fiesta en general, y para nuestra generación, digamos que la música electrónica, la mala música electrónica, sobre todo se canalizaba a través de emisoras tipo Máxima FM y de salas como Fábrico, Capital, donde el tipo de música que se ponían era más bien como una electrónica como para de gimnasio, ¿no? Como para hacer deporte, que carecía de prestigio cultural, a pesar de que lo hemos hablado muchas veces y se seguirá hablando de ello, como a pesar de haber sido elegido en varias ocasiones una de las mejores discotecas de Europa, Fabric, donde va Maya Jane Coles y, digamos, toda la escuela berlinesa de hard techno y de house, de deep house, no tiene apenas prestigio cultural, a diferencia de lo que sucede en Inglaterra, donde, en el Reino Unido, donde revistas como Fat Mag están constantemente cuidando, sobre todo, la imagen que tiene la cultura choni. Aquí en España, digamos que eso carece de ese atractivo cultural. Entonces, gente como nosotros, que vivimos en el barrio Arganzuela, que es un barrio, podemos llamar, de progresiva gentrificación hacia clase media, pero que en época era donde estaba situada la pequeña industria que había en Madrid, ¿no? Estaba la tabacalera ahí, estaba la papelera también allá, la MAU estaba allí, ¿no? Y sin embargo, estaba el Matadero, que todo eso luego se ha convertido en centros culturales. A pesar de ello, la relación que teníamos con esa música, que realmente lo escuchaban también los vecinos, era una relación incómoda, por así decir, ¿no? Entonces, la aproximación de gente que se quiere distinguir como pertenecientes a una clase media hipster a este tipo de cultura, ¿no? O de música, en concreto en Madrid, es otra muy distinta a la que puede suceder en Barcelona, ya puesto que allí sí que existe, digamos, una escena de clubs y, por supuesto, una escena de festivales que está vinculado y que está unido a todo el entramado internacional. Entonces, Manuel, cuéntanos un poco cómo te aproximas tú a la música electrónica y cómo te conviertes de repente, por lo menos para mí, que soy un ignorante del asunto, en una especie como de chamán y de maestro Shaolin, ¿no?
Bueno, buenos días. Bueno, yo, como has dicho, es muy representativo porque, bueno, en nuestra época de gente que ha accedido a la cultura de club sin haber ido a un club y sin haber ido a ningún club con cierta calidad musical. Entonces, nosotros no tenemos la suerte, la gente aquí en Madrid, de tener un Paradise Garage, de tener, bueno, Tresor o tener Berghain en Madrid, a diferencia, como has dicho, de Barcelona, que tiene el Nitsa, donde se ponía buena música electrónica. El tema es que, como has mencionado, en Madrid, todos los que teníamos un cierto aprecio hacia la música electrónica, siendo sobre todo adolescentes, y con esta importancia que tiene, ¿verdad?, en la adolescencia, a qué grupo urbano perteneces.
Las tribus urbanas, las tribus urbanas. Es una expresión muy de los años 90.
Exacto, las tribus urbanas. Eres un choni, eres un poquero, o eres un pijo, eres un moderno, eres un bacala, un concepto que, bueno, ya se ha perdido. Pues entonces, ir a Fabric, ¿verdad?, donde iban Ricardo Villalobos, Richie Hawtin, iban los grandes titanes, digamos, de la música electrónica. Si bien pertenecías, en Alemania pertenecerías como a un grupo cultural que, de hecho, pertenece a una música cultural apreciada, aquí en España, como bien has mencionado, pertenecías a la clase del choni.
Sí.
Sobre todo en Madrid, porque, bueno, en Barcelona había clubs en los que sí se había un cierto aprecio hacia la electrónica. Entonces, mi generación, a finales, sobre todo los 2000, que es cuando yo empiezo a entrar más en la electrónica, nos encontramos fascinados y anonados.
Sí, porque no he dicho, este chaval es del año 94,
sí,
claro.
Sí, 94.
Continúa.
Entonces, al final de los 2000, que es cuando uno empieza a los 16 años o ahí, que es cuando uno empieza a considerar la escena club y la música electrónica, nosotros nos encontramos muy fascinados por un grupo que ya estaba muerto, o bueno, que ya había acabado todas sus posibilidades musicales, que era Radiohead. Entonces Radiohead era, como se ha mencionado muchas veces, es el grupo que introdujo a los indie kids, a los chicos que escuchaban indie, a la música electrónica. Es bien sabido, ¿no?, el paso que dio Radiohead del indie, bueno, del rock, como quien dice, a una electrónica más experimental. Entonces, fascinados como estábamos por Radiohead, muchos de nosotros, y de hecho gran parte de mis amigos, dio el paso de Radiohead a Mods Electro, obviamente un grupo con el que Tom York colaboró. Y bueno, a partir de ahí, por distintas vías, ¿no?, en los 2000 se habló bastante del dance punk, sobre todo con LC Sound System, mezclando un sonido que se parece bastante a Talking Heads con una cierta sensibilidad dance. Pues mezclando este tipo de sonidos, uno llegaba después a Hot Chip, llegaba, por ejemplo, a Hercules and Love Affair, y a distintos grupos en esta línea que, sin duda, eran chicos de portada de revista, ¿verdad? Algo muy, muy característico de la cultura hipster y de la electrónica, y de la música indie, pero tenían también esa sensibilidad club dance propia de la música electrónica. Bueno, a partir de ahí, a final de los 2000, Mods Electro está, bueno, en su cumbre, y sobre todo Justice, la sombra de Justice es bastante alargada en España, la sombra de Justice, de Mods Electro y de Voice Noise, ¿no? Son en cierta medida, sobre todo Voice Noise y Justice, los que con este sonido electrónico y sobre todo maximalista, lo que se habla mucho, la dicotomía entre maximalismo electrónico y minimalismo, hacían un tipo de música que era permeable al espacio masivo y multitudinario del festival, con esa música tan, digamos, no me gusta usar esta palabra, pero es de medida chabacana, como de fiesta un poco, vale, de fiesta un poco
desfasada, sí.
teenager, de fiesta adolescente. Entonces, de pronto, a final de los 2000, surge en Madrid una escena electrónica que no es ni choni ni bacala, y que de hecho es... pertenece de cierta manera al moderneo, como quien
Exacto.
dice.
Exacto.
Sobre todo al moderneo, todavía la idea de hipster no ha entrado del todo. Y es, sobre todo, Zombie Kids y la sala Heineken aparece a final de los 2000, y ellos van a transmitir un poco a esos chicos como yo, que estábamos entre el indie y hipster, pero teníamos una pasión por la electrónica, pero nos encontrábamos rodeados de un, de una cultura electrónica que se llamaba Choni, al menos en Madrid. Entonces, es al fin y al cabo Zombie, Heineken, las salas que aparecen entonces en Madrid, la que nos introducen a ese sonido que más tarde se va a despreciar y que es el Brostep, ¿no? La electrónica mezcla, la electrónica de Justice mezclada con el Brostep, es un poco el sonido que Zombie Kids va a promocionar en su sesión, todos los miércoles, lo uh-huh. recuerdo bien, y entonces a partir de ahí es cuando ya llegamos como a un momento en el que nos quedamos muy impresionados con el sonido. Llegó Skrillex, obviamente, pero antes de llegar a Skrillex nos encontramos con distintos Flux Pavilion y Rusko, del que pondremos un tema ahora, uh-huh. que con ese sonido tan, tan brutal, tan duro, en cierta medida nos alejaron un poco de esa sensibilidad buen rollera, indiferente de unos Strokes.
Exacto.
De un LC Sound System. Entonces empezamos a entrar ya en ese mundo y bueno, esto ya pertenece como a la segunda etapa en la que en cierta medida mi grupo de conocidos y yo conoció probablemente Resin Advisor, uh-huh. En cierta medida a través de Mods Electro y la música electrónica en general, y a partir de ahí empezó a conocer lo que sería una electrónica que tiene un poco más caché, porque todo el mundo sabe, bueno, el Brostep, Skrillex, Rusko están despreciados como los que destruyeron el dubstep. Pero al fin y al cabo, en cierta medida, lo que, en busca de referentes interesantes de electrónica, todos acabamos terminando en Resin Advisor, esta revista que se puede llamar el canon electrónico occidental, porque crea las pautas para entender la música electrónica prácticamente y dictamina qué es lo bueno y qué es lo malo en cuestiones electrónicas. Y a partir de ahí empezamos a entrar ya en el Deep House, como quien dice, en el Deep House comercial. Pero creo que vamos a poner ahora un poco el tema.
Sí, estaba pensando mientras hablabas que en realidad tú no eres mucho de, y ni tampoco tu grupo de amigos, es mucho de Yo Crepúsculo, Hidrogenés o lo que se podría llamar el indie español.
Claro.
Pero también ese indie tiene unas bases que pueden recordar, si no a la música tecno más dura o al house, si al disco, al italo disco de los años sí. 70, 80. Y ahí, sea como fuere, la mayor parte de la música a día de hoy está dialogando con esas bases de música electrónica, del mismo modo que en las artes plásticas, por poner un ejemplo, a partir de los años 50 se vuelve masiva el diálogo que hay entre pintura y fotografía, ¿no? Todo lo que es la nueva escuela de pintores alemanes que lo único que hacen es jugar con la cuestión de la realidad y la representación, que es uno de los temas cruciales. Y también a día de hoy, digamos que esa base de música electrónica y esa apreciación por la pista de baile como lugar central, pues se encuentra en diferentes partes, en diferentes, digamos, entornos musicales que todos están gravitando. Se podría decir que, a pesar de todos los altibajos que ha tenido y demás, ese tipo de música es el horizonte, por hablar en términos altranos, el horizonte insuperable musicalmente de nuestro tiempo, ¿no?
Sí, o sea, tal vez la distinción entre un Yo Crepúsculo y lo que has mencionado era también el típico desprecio que se tiene en España por la propia música, cantar en castellano o echar nuestras fronteras.
Claro.
Y bueno, esto lo mencionaremos tal vez a la hora de hablar de Dengue Dengue, que es, bueno, son los DJs de Perú y del tipo de relación que tiene el público con música que se ha creado en un contexto hispano. Y bueno, nosotros, por ejemplo, una vez más, había un desprecio enorme por todo el indie cantado en castellano.
En general.
Sencillamente
sí.
por una cuestión también de sí, con lo que hemos mencionado, la alienación en torno a la cultura en la que nos encontramos y el entorno. Zombie Kids vino a definir una cierta sensibilidad más dura y más, no tan morrera como Yo Crepúsculo o el indie español indiferente, que tal vez apelaba más a nuestra generación con ese sonido más eso, maximalista, duro y tal vez un poco de party loca que tanto atractivo tiene para la juventud.
Fantástico. Pues entonces vamos a escuchar directamente. Sí. Nos introduces, Manu, el tema
que voy a poner. Bueno, yo recuerdo cuando escuché por primera vez este tema, el videoclip es bastante extraño. Si lo
Rusko Wu Boost.
Rusko Wu Boost. Sí, este es el tema. Y bueno, en cierta medida, en cuanto lo oiréis, y muchos ya lo habréis conocido, es este tipo, Rusko es británico, pero él es uno de los primeros, es uno de los que dio el paso para que en Estados Unidos, perdón, se apropiasen de lo que se ha llamado en Inglaterra el wobble, uh-huh. Ese sonido que Skrillex y que todos los del dubstep americano han desarrollado, de sonidos agudos muy chocantes. Entonces, frente al dubstep, que era como más oscuro, aquí ya oiréis que tiene como la tendencia más chabacana y maximalista, mientras que el dubstep original británico era ciertamente más minimalista.
Fantástico, ¿no? Pues con esa pequeña introducción vamos a escuchar sin más dilación Woo Boost de
Rusko.
Habiendo escuchado Woo Boost de Rusko, vamos a entrar ya directamente en el comentario del Festival Sonar, ¿no? Que ha tenido lugar entre el jueves y el domingo de la semana pasada, dos semanas en el momento en que se emita este programa de radio. Nosotros no hemos asistido a lo que es el festival en sí, sino que hemos estado más bien pululando por las fiestas of Sonar, que tienen además el incentivo de ser un poco más baratas y también aglutinan un espectro, digamos, de músicos o de bandas o de DJs más específicas, dependiendo también de tu gusto, con lo cual vas a tiro fijo en lugar de enfrentarte contra, digamos, el todo indiferenciado que puede suponer el festival. Además, no tanto este año, pero sí el año pasado, donde, bueno, yo que sé, la presencia de Skrillex me hizo que bajara bastante la calidad del cartel, o años anteriores, donde hubo figuras tipo Lana del Rey más pintorescas, salvo este año que ha habido un pequeño repunte, en los últimos como 3 o 4 años la tendencia natural del festival era incorporar cada vez más elementos popis y de elementos de cultura popular para enfatizar la, básicamente para apropiarse de la pasta que pueden llegar a gastar unos ingleses venidos desde yo que sé, Londres o lo que sea, a disfrutar en realidad más de lo que es el ambiente de Barcelona y el clima que del festival en sí, ¿no? Entonces ahí es importante reivindicar, la verdad, una serie de grupos que intervinieron sobre todo en el Festival Sonar por la Mañana, leyendo una serie de crónicas, la crónica de Vanity Dust, la crónica de una serie de magazines que he estado revisando. Yo creo que es interesante sobre todo reivindicar los grupos y los DJs, las bandas que han ido de España y de Cataluña en general, porque hubo unas cuantas bastante buenas. Fueron los de Discos Paradiso Crew, la tienda de discos en la que luego estuvimos escuchando la entrevista, que por lo visto lo hicieron bastante bien. Uno de los grupos que funcionó bastante bien es Balago, que llevan desde 2001 dándole bastante caña y que estuvieron en el Sonar Hall. El Sonar Hall fue el escenario así más oscuro, el escenario donde se potenciaba, digamos, un tipo de música como más ambiental, y estos tipos sí que apostando por un sonido oscuro y muy grave, presentaron su último disco, Darder, el vendedor de dardos, que por lo visto, vamos, casi todos los cronistas coinciden en que fue uno de los grupos que más sorprendió este año. Uno que era apuesta segura era Henry Saiz, el DJ de Madrid, que publicó ese disco maravilloso con la portada de un lince en la carátula, que se llama Reality is for those who are not strong enough to confront their dreams. O sea, la realidad es para aquellos que no son lo suficientemente fuertes como para confrontar sus sueños. Y también el Pau Roca, que es un DJ mítico allí de Barcelona, que ahora mismo está teniendo una actividad bastante hiperactiva. En concreto, en la crónica de Vanity Dust, él no fue tanto tampoco. Él, digamos, también se ahorró lo que era el festival en sí y fue a una sesión montada por el sello discográfico de Dynamic. Y es interesante también, o Dynamic, no sé cómo pronunciarlo. Es interesante contrastar el tipo de sesiones a las que fuimos nosotros y esta sesión que tenía más bien que ver con la música, con el minimal armónico, ¿no? Había grupos como, había peña tipo Collective, Turm Trash, Uner o David August que sí que apostaban con esos minimal, con arreglos muy parecidos a rollo Basic Channel, más o menos. Y una de las cosas que comentaba Vanity Dust, que era muy evidente en ese tipo de sesión y no tanto la nuestra, es que la mayor parte del público era absolutamente guiri, incluso en su comportamiento, que era un 95% guiri, pero aparte de ser, digamos, extranjero, se comportaba como tal en esa condición de, digamos, borrachera pasiva, o sea, borrachera no interactiva con lo que está sucediendo en el escenario, sino simplemente liarla y demás. Entre los que comentaron que... Entre los que estuvieron comentando... En general, la mayor parte de las crónicas señalan que fue un festival que recuperó, digamos, la calidad de años previos. No apareció en eso Skrillex, Lana del Rey y demás, pero era bastante descafeinado y sobre todo hubo muchos problemas de horario y de sonido. O sea, en grupos de hip hop como Clipping, la base estaba por debajo del sonido, lo cual es un completo error con un grupo como este, que tiene unas bases que suenan básicamente como un avión que está a punto de caer. O a mí me recuerda mucho el tipo de sonido que tiene a la escena final de Soldado Ryan, que sí. es a lo mejor una referencia demasiado mainstream, pero cuando se queda sordo y empieza la realidad a ponerse en cámara lenta, ese tipo de sonido así como de que te estás quedando sordo realmente, o explosiones, aviones que están cayéndose y demás, ese es el tipo de sonido que se maneja Clipping, y fue un error claramente, por poner un ejemplo puntual, pues ponerle la voz por encima de ese sonido estruendoso. De entre los que pincharon, pues se señala mucho Rudimental, que hicieron un EDM de Garrafa, Magical Clouds, que no estuvieron a la altura, ese sad pop que hacen ellos no estuvo a la altura de la circunstancia. James Holden, hay variadas opiniones, pero todos sostienen que estuvo entre lo normalito y lo mediocre, a pesar de incorporar pues el saxo y el tipo de directo que él hace.
En cierta medida, James Holden es que en su disco, en mi opinión, puso el listón demasiado alto, y al fin y al cabo, siempre que traes en el directo un sonido tan complicado de llevar a cabo como el suyo, no puedes llevarlo al máximo, obviamente. Pero sí, James Holden, yo por ejemplo le vi en Field Day, y ya como le comenté, fue un momento bastante gracioso, que se le quedó calado el portátil.
¿Ah, sí?
en el Caterpillar's Intervention, que es como su tema más conocido, en el último tema. Y es eso, que en cierta medida, para dar una impresión, ¿verdad?, de la típica imagen del problema de la música electrónica, ¿no? Es el típico problema, llevas una mesa de mezclas y el chico de la guitarra te dice, es eso, yo también sé hacerlo.
Claro.
Ese es el problema. Entonces, todo el mundo siempre está un poco con el debate de que quieren llevarlo en directo para mostrarle a los indie kids, a los niños del rock, que tú no puedes tocar el saxo como lo hace ese tipo, ni controlar un synth en directo como lo hace James Holden, o una batería como lo
está. Sí, está pasando. Está como la necesidad de esa...
Del performance.
Del performance atlético que demuestra de manera performativa, ¿no? La realidad que está ahí, que supera, digamos, la calidad.
Claro.
Uno tiene... Como es más fácil de reconocer, digamos, el alarde que la calidad...
De un saxofonista, claro.
De un saxofonista o la formación que requiere tocar el saxo frente a la calidad simplemente de la música que estás escuchando, pues sí. Es mucho más sencillo apostar por ese tipo de presentación en directo que no en otra. Otros que pincharon bastante, bueno, unos que estuvieron francamente muy bien, según cuentan, fueron James Murphy y Too Many DJs, que estuvieron en una sala especial llamada Despacio, 6 horas diarias, 18 horas en total, con un sistema de luces centrado en el público y un espacio bastante bueno, donde no había una dirección encarada al DJ, sino que sobre todo era enfatizar la presencia del público y pidiendo en todo momento que no se hicieran fotos y que no se sacaran los móviles. Es una cosa que vamos a comentar más adelante,
sí.
Pero como en los últimos 4 o 5 años uno de los temas constantes que estaban manejando en las columnas de opinión de las revistas,
sí,
musicales, era la presencia ultramasiva de móviles grabando esa realidad, hasta el punto de que la realidad especial que intentas grabar con tu móvil comienza a perder calidad cuanto más móviles se acumulan, ¿no? Esa escena permanente que se ha repetido en la una cosa muy curiosa es la escena en la que los grupos yihadistas de ISIS, que están ahora mismo a 50 kilómetros de Bagdad, entran en Fallujah, la ciudad que tuvieron que conquistar 2 veces los americanos, y empiezan a dar un discurso acerca de cómo han derrotado a las tropas de al-Maliki. Y hasta allí, hasta en Irak, cuando llegan los de ISIS para decir que acaban de petar a los de Maliki, la acumulación de móviles por metro cuadrado es brutal, brutal. Estamos hablando del culo del mundo, ¿no? Estamos hablando de Irak. Nada más y nada menos.
Sí, es como lo que dice Theo Perry, que él ya pincha, tiene la concepción de que pincha para la cámara de un móvil y no para dos ojos, ¿no? Es el...
En las sesiones en las que estuvimos de Be Cool, lo comentaremos más adelante,
sí.
De hecho había varios DJs que se molestaron por la luz de sí. de las grabaciones. Con lo cual está viendo también una reconfiguración y un replanteamiento tanto de los existentes como de los DJs acerca de la necesidad o no, una vez que se generaliza, digamos, la educación secundaria, no tiene mucho sentido hacerte el gracioso sabiendo, o sea, ¿cómo decir? El analfabetismo significa otra cosa completamente distinta cuando las tasas de alfabetización están en el 95%. Y del mismo modo, grabar en móvil una realidad externa no tiene un valor tan importante en el momento en que todo el mundo tiene... O sea, grabar una sesión de música en general es un bien posicional como cualquier otro que se devalúa en el momento en que se democratiza, ¿no?
Sí, es muy cierto lo que dices, de que los festivales tienen que comenzar a plantear, sobre todo los de electrónica, que el modelo heredado, y esto lo comentaremos más tarde, el modelo heredado del rock, de un escenario y una dirección hacia el DJ, se puede poner en cuestionamiento, y es lo que el Sonar, ¿no?, como tú comentas, ha intentado hacer con esta sala de espacio.
Sí, de espacio.
Ponerlo un poco en cuestionamiento, ese planteamiento performativo.
El que no lo puso en cuestión y por eso pinchó y aburrió bastante fue Richie Hawtin, que recuperó su alias Plastic Man, que es un alias de los 90, y lo ha recuperado para presentar su Performance Object, que es básicamente la ejecución en público del disco X, que ha salido justo la semana del Sonar, y consistía básicamente en un pedazo de monolito colocado en mitad del bueno, delante del público, con diferentes motivos, imágenes y demás, y por lo visto, vamos, yo he visto algunos de los vídeos en YouTube y es una música realmente que te deja bastante frío, aparte, digamos, del espectáculo visual que supone un monolito de 10 metros delante de tu cara, ¿no? Otros que pincharon, por supuesto, hubo muchos clásicos que, digamos, patinaron, el caso de Chris and Kosey, yo los escuché en Madrid, en el Red Bull Music Academy, y claramente son una decadencia del estilo de Throbbing Gristle, sobre todo si lo comparas con Genesis Peor Rich en la revista de El Estado Mental, el número 1, que se puede descargar gratuitamente con la aplicación en la iPad y demás. Hay un artículo sobre la trayectoria esta de Genesis, que en comparación con el resto de miembros de Throbbing Gristle, sí que ha ido apostando cada vez más por un planteamiento filosófico, musical, digamos, de obra de arte total, incluida sí. Su propio cuerpo, mucho más potente. También fallaron Moderat, que según algunos están en el Día de la Marmota desde 2009, o sea que no trabajan demasiado y realmente no se esfuerzan en ir un poco más allá. Ben Frost, que a mí me parece que su disco By the Throat es un ejemplo de glitch con arreglos de ambient noise bastante potente, pero cuya Aurora, que es un disco que ha salido como hace dos meses o por ahí, parece bastante más homogéneo y según la crónica de Beto Vidal y Paul Christoful, en This is Underground, en la revista This is Underground, cito textualmente, Ben Frost, la puesta en escena de Ben Frost y la sonorización restaron importancia a los matices electrónicos, de modo que al cabo de un rato aquello parecía más bien una batucada hecha por parte de unos neandertales en trance, ¿no?
Sí, es una vez más el problema de los equipos de música en los festivales, y además con la cantidad de conversaciones y la gente dispersa que hay, al final todos esos detalles se pierden. Y bueno, es por esto que más tarde pondremos un tema de Ben Frost, porque creemos que este tipo de música se percibe mucho mejor en casa, con un buen equipo, con cascos, porque bueno, es lo que comentan, cuando el bajo o un sound system no es lo suficientemente detallado, todos estos elementos que bueno, que el artista ha trabajado específicamente, se pierden completamente.
Por ir cerrando este bloque y pasar directamente a la música de Ben Frost, comentar nada más que, bueno, hubo algunos que siempre están allí y que nunca fallan, tipo Caribou, Fortet, Tortelle, incluso John Hopkins, a pesar de que estaba a reventar la sala, hicieron lo que se esperaba de ellos. El caso también de Oneotrix Pon Never, que presentó el disco suyo de 2013, R+7, con imágenes en 3D para ilustrarlo, y fueron, digamos, actuaciones de tipo funcional y muy bien orientadas. La gran sorpresa del festival fue sin duda Sunny Grapes, un guatemalteco afincado en BCN que estrenará EP este año, dentro de poco. El EP se llamará Bayou. Y fue una sesión bastante mutante, donde metieron un poco de jungle, un poco de jazz, o sea, y aún a pesar de la variedad, era un todo orgánico que iba muy acompañado por el público, sin ser algo puramente de pista de baile, sino con una cierta sensibilidad también ambient y demás. O dentro de, digamos, del catálogo de lo freak y de lo extraño y bizarro, se podría encuadrar a Oren Ambarchi, que trajeron una batería y 20 músicos de la orquesta de cuerda de la Filarmónica de Cracovia, con asistencia del alcalde de Cracovia, que estaba acompañado por el alcalde de Barcelona. Claro, entonces la cara que se le debió quedar a esos dos alcaldes, a esos dos politicastros, delante de ya te digo, batería, 20 tipos de la orquesta de cuerda, más un sonido que se puede calificar de deep house, pues no tiene precio, ¿no? Y Massive Attack, que era una de las primeras veces que aparece por aquí, un clásico de toda la vida. Había gente que el enunciado que más escuchó, por lo visto, en público fue: este es el momento que llevo esperando toda mi vida. No sé si realmente llevaban tanto tiempo esperando, pero era una actuación esperada, que tuvo como siempre un componente político con rótulos de ciudadanos contra clientes, internet no es nuestro enemigo, mandaron mensajes de democracia contra capital, y también algunos un poco más irónicos del tipo Antonio Banderas, Melanie Klein, divorcio de 37 millones. bueno, pues con esto ya pasamos directamente al tema de Ben Frost. ¿Quieres hacer algún comentario al respecto?
No, bueno, lo que hemos dicho, este tema de Ben Frost, Venter, es en cierta medida el single que él ha sacado de su nuevo álbum Aurora. Si no lo habéis escuchado, darle un darle un listening porque lo merece. Y bueno, Venter y Ben Frost, como os he comentado, en mi opinión es un tipo de música electrónica que se entiende mejor en el hogar, y si os ponéis unos cascos lo disfrutaréis mucho más.
Perfecto, pues vamos con Frost, con Ben Frost, adelante con él. We'll be right back. Después de haber escuchado a Ben Frost, vamos adelante con el siguiente bloque temático, que, como bien comentabas, el caso de Ben Frost es un tipo de música que para escuchar en casa, pero bueno, la gran dicotomía realmente que queremos discutir y poner en tela de juicio, y también invitar a los oyentes a que piensen e intervengan a través de sus comentarios o lo que sea en el debate, es la dicotomía club contra festival, ¿no? El espacio cerrado es una dicotomía muy, muy sencilla y demasiado maniquea en los planteamientos iniciales, pero que luego tiene elaboraciones interesantes, tanto de tipo sociológico como musical. Por un lado tienes el club como básicamente reencarnación de la caverna platónica, donde hay una serie de imágenes o de personajes encadenados en un mundo de apariencia, pero no obstante gozosos de su condición esclava respecto del tipo de apariencia sensible que se ofrece allí, frente al festival, que ofreciendo, digamos, diferentes carpas o en un lugar normalmente abierto en el que se pueda aprovechar y tener conciencia del tipo de clima que hace.
Claro, pues, también un espacio de mayor visibilidad, con mayor luz, sin duda.
Exacto, pues ahí hay, digamos, la dicotomía está, o sea, el debate está puesto sobre la mesa, ¿no? ¿Tú qué opinas? Claramente nosotros somos un poco más favorables a la cuestión del club por nuestra propia experiencia y por la experiencia que hemos tenido, y lo comentaremos más adelante en este sonar. Porque claro, el festival, sobre todo si tiene un componente de día, como es el caso del Festival Sonar, genera una parafernalia paramusical brutal que digamos dispersa atención de lo que es realmente importante, que es la música que está pasando en el momento, ¿no? Incluso el tipo de baile que uno puede estructurar en torno al club es mucho más abierto, mucho más espontáneo, me parece a mí, que la unidireccionalidad de fila tras fila estar mirando un escenario donde sucede algo que en el caso del Festival Sonar puede ser un Marcel Detman subiendo, bajando los graves, ¿no? Claro. Nada más.
En cierto modo, lo que comentabas, el tipo de actitud y el tipo de actitudes y eventos paramusicales que suceden en un festival tiene que ver con el hecho de que el club está enormemente más compartimentado y dividido del espacio exterior o de actitudes extra club que el festival. Por ejemplo, bueno, hay el caso del Sonar no es así, pero hay enormes cantidades de festivales que, bueno, el camping tiene lugar a escasa distancia del propio festival. Entonces, el tipo que, por ejemplo, acude al escenario se encuentra al final como en casa y no adopta esa cierta actitud de entrada en la caverna es en cierta medida
el ritual de paso.
El ritual de paso y la distinción y la comparativa que podríamos hacer entre lo que sería el cine, ¿verdad? Y ver una película en casa o verla en un portátil. Hay una cierta actitud y un cierto clima que se genera en las salas de cine similar a las del club, y un tipo de atención que se le pide al cluber y al cinéfico, lo que acude al cine, que es diferente a la del festival. Al fin y al cabo, por ejemplo, como ya comentaremos, hay mucha actitud de tal vez poca atención a la música, ¿verdad? En el festival, mientras que en el club el protagonista siempre es la música. Yo creo que a partir de aquí podemos entrar un poco en la parte del performance y de cómo el festival tal vez promueve en cierta medida una performance y una actitud casi de idolatría hacia
el becerrito de oro, sí.
Sí, una cierta idolatría hacia el cantante, hacia el DJ, que en el club no tiene lugar. Entonces, por ejemplo, Despacio, el espacio que he creado en este es Sonar el Sonar Día. Sonar Día, es un buen ejemplo de lo que tiene que representar la cultura de club. Un lugar en el que el creador, en el que el artista desaparece, es borrado y coge y aparece en primera plana la música. Entonces, por ejemplo, en ciertos clubs, bueno, me viene a la mente un club que tampoco es tan grandioso, Fabric London, que, por ejemplo, que bueno, que si bien la gente que va allí no tiene una cultura de club tan buena como entiendo en el Paradise Garage o en Club Míticos, es curioso que cuando entras allí, cada vez que entras el DJ está colocado en una zona distinta. Entonces se produce esa actitud en la que aquellos que van con la intención de, ¿no?, chupar de las miradas del DJ y ponerse en dirección al DJ, se ven descolocados y se encuentran en que lo único que pueden hacer es estar a la música o estar a, o la, a la actitud de la sala y de la gente.
Este es el sitio en el cual incluso una pantalla que impide que la luz de los DJs pueda ser percibida por el público, que está, que porque es algo que habíamos comentado, que en los clubs de Londres, no sé si en este en concreto, la luz era mucho más tenue y había un caso en el cual había una pantalla
que protegía
a los DJs, que protegía, digamos, la luz de ser percibida por los...
Claro, es algo, algo característico de los clubs de Londres, a los que yo tengo un mayor conocimiento, es la oscuridad enorme en la que ellos se encuentran. A diferencia del espectáculo que supone el rock, ¿verdad? Por ejemplo, vi a Metronomy en Field Day y montaron allí una especie de espectáculo como si fuese un show de los 50. Uh-huh. Entonces, iban todos vestidos de blanco y tal, y con una bola de disco, de la típica discoteca. Frente a eso, un club como Plastic People tiene un sound system que está en el techo y en las paredes laterales. La luz única que se encuentra en este club es la de la salida de emergencia. Uh-huh. Y hay allí, como tú comentas, una especie de cubierta que cubre la luz de los DJs y de sus portátiles, de tal manera que de pronto las personas que entran allí lo que tienen es una inmensa oscuridad en la que notan a gente moviéndose y conversando, y fundamentalmente la música. Este es un debate enormemente amplio, el de comentar la desaparición del autor o de comentar la desaparición del creador, pero lo que siempre es interesante, y gran cantidad de artistas, Burial o todos los que han...
No, Burial se hizo un selfie, hay que recordar
eso. Ya, pero Burial es un ejemplo muy claro de un tipo muy, muy fan de la cultura de la radio pirata. La radio es otro ejemplo en el que de pronto te lanzan unos temas... o te lanzan un mix, no te dicen de quién es el artista, y lo único que tienes es allí el elemento musical, un océano sonoro en el que tú te desplazas. Y a lo que te agarras, al fin y al cabo, al beat, a bailar sobre el beat. En los conciertos de indie, ¿a quién te agarras? Al fin y al cabo, al artista, a su mirada, a sus comentarios, a sus movimientos. Ese es el referente. Mientras que en los grandes, en los buenos clubs, y entiendo que en Despacio también, el elemento fundamental es el tipo que está bailando a tu lado, y el beat, el bass que te golpea en el pecho.
En efecto. Bueno, ahora que comentas lo de la radio, está esta famosa viñeta de Forges, donde hay una radio peleando con una televisión y la televisión está alardeando, digamos, de todos los arreglos tecnológicos que tiene. Mira, yo es que tengo color y tengo además 40 canales, aquí aparecen figuritas hablando, tengo un sistema de publicidad mucho más potente, tengo a no sé cuántos mil espectadores. Y entonces la radio comunica respuesta y dice, sí, pero yo tengo la imaginación. Este es uno de los temas bastante más, uno de los temas importantes en la dicotomía de esta club festival, que es la sustracción de elementos dentro de la producción como mecanismo para potenciar la imaginación, ¿no? El momento en que sustraes imagen, el momento en que sustraes cómo se produjo, potencias la, o sea, es un fenómeno muy, es, digamos, se podría llamar incluso el fetichismo de la música electrónica, entendiendo que por fetichismo de la mercancía mal se entendía precisamente la borradura de los orígenes del producto de consumo que tú estás consumiendo. Cuando uno está comiéndose un plato de arroz, en principio no le interesa, a no ser que se haya leído el prospecto en cuestión, no le interesa o no sabe si esto se ha cultivado en una plantación al lado de su casa o en India, ¿no? Y ese fetichismo de la mercancía, que es la borradura del origen, es muy similar al que sucede en la electrónica. Yo me pregunto...
Claro, yo diría que, claro, el tipo de fetichismo que se genera tal vez en el del indie sería el de la imagen cristiana, el del icono cristiano, ¿no?
Icono ortodoxo, porque esto es un debate importante, que es que la religión judaica tiene su primer llamamiento, es un llamamiento contra el becerro de oro. O sea, cuando baja Moisés de la montaña, lo que se encuentra es a su pueblo idolatrando un becerro de oro, y ese es el momento en el cual la religión abstracta, basada en la igualdad, digamos, de todos los fieles, que podríamos llamar mosaica en general, y que tiene también que ver no solamente con el judaísmo, sino con el islam sobre todo, en el cual no hay una figura clave, ¿no? Frente a el personalismo que supone la encarnación de Dios en Jesucristo, o luego la tradición ortodoxa con los iconos, por supuesto, y el catolicismo con la figura del Papa como elemento de infalibilidad, frente al DJ, que claramente puede ser sancionado en ese caso, en caso de que no sepa apreciar la sensibilidad que está teniendo el público en ese momento. O sea, hemos visto casos de un público cabreado y exigente, que no solamente exige una más, sino que exige un tipo de calidad que se mantenga constantemente en un cierto nivel y con el listón bastante alto. Yo una de las cosas que me preguntaba es si esta preferencia absoluta por el club no goza de un planteamiento demasiado a priorístico y filosóficamente francés, ¿no? Es cierto que, por lo menos en nuestro caso, nos hemos pasado mejor en el club, pero no hay que dejar de lado que el objetivo finalmente es gozar y pasarlo bien, para lo cual ya no hay que meterse ni siquiera en distinciones de tipo extremadamente musicológico sobre géneros y sobre la pertinencia de escuchar una cosa u otra, sino antropológicamente, digamos, entrar en una especie de consumo sino de sobrado, ¿no? También filosóficamente francés, la fiesta y el festival o el lugar de encuentro como lugar en el cual se borran las relaciones de competencia y de productividad.
Y la jerarquía, fundamentalmente.
Y la jerarquía. Y
uno artista y público, que por ejemplo es lo que comentábamos, enormemente marcada en los festivales con, ¿no?, con esos podiums enormemente altos en los que se coloca al artista. Es, al fin y al cabo, un espacio siempre del festival y del concierto de rock de masas, en los que hay una dicotomía enorme entre el artista, aquel que está en el podio dando la misa, y luego la masa indiferenciada. El club es, al fin y al cabo, el que pone en cuestionamiento esa división, y lo único que deja es la música o, digamos, el público. Pero yo creo que se puede poner en cuestión el tema de pasárselo bien, ¿no? Esto es un tema, obviamente, de la crítica especializada, como quien dice, es la que obviamente desprecia, y el libro de Rendueles, la parte del reggaetón, es enormemente representativa de esto a lo que nos referimos, ¿no? Pasárselo bien o escuchar la creme, la mayor finesse de música electrónica. Yo creo que hay artistas y hay DJs, y comentaremos luego los que hemos visto en Be Cool, artistas que consiguen combinar una cierta experimentación de sonidos extraños con una actitud más volcada al público que permite que la fiesta tenga lugar. Pero sí creo que hay que tal vez problematizar el tema de si lo que busca en un club es, claro, pasárselo bien o buena música. El ideal, y esto es lo que la crítica especializada quiere creer, y yo lo dudo, es que la buena música de Jeff Mills siempre triunfará sobre, digamos, Skrillex. Enormemente discutible.
Es la perspectiva de que el tiempo hará justicia y colocará a cada cual en su lugar.
Sí,
¿no?
y sobre todo es la creencia de que la capacidad, por ejemplo, de un Jeff Mills a la hora de pinchar tiene claros efectos en el público que bailan y se lo pasan, no solo mejor cualitativamente, ¿no? No mejor de esa manera, utilizándolo, chabacana, popular y un poco loca.
Sí, como la diferencia entre felicidad y eudaimonía, y lo que se busca claramente es el famoso enseñar deleitando de Horacio, ¿no? Ese es el concepto que se quiere.
Es el concepto que yo estoy de acuerdo que ese es el que se tiene que buscar.
O sea, en el cual uno, cuando está escuchando, está acumulando una cierta sabiduría, un capital cultural en relación a la música que está consumiendo, y al mismo tiempo se lo está pasando bien en el sentido de, para mí, cancelación de la perspectiva de futuro. Sí. Esto es una cosa importante. Cómo la filosofía, si uno quiere llamarlo punk, del no hay futuro, se concreta en hoy, vive este día como si fuera el último de tu vida, ¿no? Y realmente en la discoteca, aunque sea simplemente de manera puntual y con un puro arreglo y un puro contrato puntual entre los individuos que están ahí de manera implícita, pues se vive y se baila como si fuera el último día y como si realmente no existieran diferencias de clase, ¿no? O diferencias de, para mí, de género, y para mí la clave de todo esto es hacer el indio, pero en el mejor sentido del término, o sea, ser un indomable que está más allá de la última frontera norteamericana, o sea, el que está más allá de la last frontier, ¿no? Y más allá de la new frontier, un hombre que es indomestigable, indomable, con ese componente también de fraternidad que se parece mucho a la mili sin el componente de disciplina, o sea, la indisciplina de hacer el indio más allá de la frontera. Bueno, y con esos comentarios, salvo que quieras añadir algún apunte más, yo creo que pasamos directamente al siguiente bloque temático, antes escuchando
el freestyle de Novelist con Moondance, que, bueno, han hecho hace un par de días para Resident Advisor Sessions. Y bueno, hacer un pequeño comentario más relacionado con la cultura club y grime en Inglaterra, que es con la que está relacionada este tema. Algo muy curioso y algo que no hemos podido, tal vez comentaremos en los siguientes apartados, es que algo muy característico del tecno, digamos, de grandes salas o del deep house es que nunca hay MC, uh-huh. o prácticamente nunca hay MC. Entonces, una vez más, el DJ aparece como una figura ahí mítica, tocando una máquina, no se sabe muy bien cómo, y la distancia y la jerarquía entre público DJ se acrecienta porque ni siquiera hay una conversación.
No, a veces no sabes ni quién es.
A veces no sabes ni quién es. Si tienes
la mala suerte
de ser miope, o si sencillamente no te conoces las caras de todos los DJs en el top 100 de Resident Advisor, pues tienes en cierta medida la desgracia y de pronto te encuentras un DJ que lleva una gorra y unas gafas, parece Joy Orbison, puede ser Maceo Plex, 4-2 es. Sería tan sencillo.
Sí, apuestas, ¿no?
Sí, hay apuestas, es como este parece Flugeland, bueno.
No, y algo que también sucede mucho es que vinculado con la cultura de la música electrónica también está el pasarse mucho con las drogas, entonces el descoloque puede ser brutal. O sea, el descoloque es que estás escuchando algo que proviene de una especie de música que te llega a tu cabeza como una especie de admonición del arcángel San Gabriel, que tú no sabes muy bien desde dónde viene ni qué, como los propios ángeles, ¿no? ¿Cuál es el género de los ángeles? ¿Cómo se llama este DJ? Son preguntas muy parecidas. ¿Cómo suena un árbol cuando siendo derribado en mitad de un bosque deshabitado, ¿no?
Claro, el problema de este tipo de por ejemplo, de festivales que ponen, digamos, un DJ, ¿verdad?, de grandes salas como Ben Clock, imaginemos, le colocan en una figura, o sea, le colocan en un estadio en el que se le pide al público que mire hacia él, que le reconozca y que le idolatre. Bien, si perteneces a una cultura indie, rock, esto pertenece a esa dinámica, pero luego el problema último es que es esa intención de generar una idolatría hacia el DJ se ve cortada porque no sabes quién es. Se ve cortada en el momento en el que, ¿verdad? Este tipo, veo como este tipo de eventos que se quedan a medio camino entre colocar al DJ en un pedestal, pero al fin y al cabo no darle nombre. Y no darle ni introducción ni darle los aplausos de rigor tipo den aplausos por Ben Clock. Bueno, yo creo que los propios DJs tendrían que poner en cuestionamiento esta idea, desde dónde quieren pinchar, qué imagen quieren dar. Si quieres adoptar, por ejemplo, como lo hace, ahora pondremos a Novelist, y veréis que Novelist, nada más empezar a hacer el freestyle, comenta Moondance pinchando con un 808,
la mítica
máquina. Y esto es como un Jeff Mills Grime y yo Novelist y estamos aquí Grime Session en Resident Advisor. Bien, tienes a un personaje en el que la has colocado como imagen, como protagonista del encuadre. Perfecto. Pero la distinción que hace el Grime o la cultura de Londres, que es lo que mencionaremos al hablar de Hyperdub, es que con el micro y muchas veces pasándoselo al público, ellos se colocan, evidentemente, como la figura que habla, pero siempre pasan el micro y siempre se dirigen al público. Entonces, al fin y al cabo, es ese momento de conversación. Ese momento de conversación en el que el artista de grime se coloca como figura ante el público, los focos están sobre él, pero siempre pasará al micro, siempre se dirigirá al público, siempre se lanzará al público, y esa dicotomía público-artista se ve un poco quebrada. Entonces, creo que...
deja de ser un autor y se convierte en un mero mediador, ¿no? Y un mero instigador, por así decir,
sí, un
acicate.
Uno que se lo está pasando...
Bien, uno que simplemente... Uno más que se lo pasa... Uno del montón... Por así decir, un hombre del común, ¿no?
Exacto. La diferencia, el grime, ¿no? Le pondrán por poner críticas, al fin y al cabo es como, digamos, el hip hop con esta tendencia al ego trip, al egotismo del artista, pero luego, cuando vas a un directo de estos tipos, se lanzan el público, están pasando todo el rato el micro a otros artistas y están en una conversación. Entonces, creo que pondremos este tema en el que Novelist hace el freestyle sobre una base de grime, que le pone Moondance, y yo recomiendo a todos que le echéis un vistazo al vídeo que han puesto Resident Advisor para este tema, porque bueno, es bastante representativo de cómo ponen un poco en cuestionamiento el grime y este tipo de electrónica más participativa y conversacional con otros tipos de paradigmas que vamos a conversar justo después de este tema, como es el de un Ben Clock o un Marcel Detman. Así que aquí os dejamos con Novelist, que por otra parte yo quiero decir que es uno de los... tiene 16 años el chico. Es una bestia. No sé cómo le dejan entrar a Fabric a cantar cuando es menor de edad. debates, preguntas sin respuesta.
Debate clásico.
Debate clásico. Y pero bueno, es uno de los MCs que han aparecido de nuevos en Londres, así que check him out.
Okay. Yes. It's a 909 shutdown right about now. 909 machine and MC. O-Type mom dance in the mix, yeah? We're about to show them. It's a grimy Jeff Mills thing right about now. Yeah. Hey, mom dance, you know what you're doing. Show man the dano, you get me? Nothing but head bobbing. O-Type Hanson, yeah? RA Sessions. Trust me. Yo. I'm gonna show them. Okay. I'll be like, Nob, wait, stop, wait, spin an MC round the block, wait, Nob, wait, stop, wait, spin an MC round the block, wait, Nob, wait, stop, wait, spin an MC round the block, wait, better man around but they're not, great old but the MC look a hot plate. Bear man a locked on, hotter guy man I'm coming like Long John. You don't want a war, you don't want it on top. I leave a guy with a whole light sock. Straight up, I will send a man shop. Tell him hurry up, tell a man chop chop. I'm a hot man like what? Man I get airtime like dot dot. Can't tell me shit about life though. Out on the road while man on an iPhone. When I jack my phone, you would get punched so hard that you can't say a word like a typo. Ice cold when I'm on a mic so. Don't run it up cause you might die broke, nah. You don't want to screw like a light bulb. I'll sit your man off like a light bulb. I'm the realest, don't know what I'm going like the greeting. Man said that I'm gonna get bun, so he locked off his margin, said chill heating. The way they can't jump on the grease thing, get roasted without the seasoning. Beef me, beef you, are you dumb? You will get a Nigerian parent beating. Let me bring it right back. I'm old school like when I had fitting night caps. I used to spit in my gap. Now I'm on bars, I'm making mum sit on my lap. Loud the chitter and chat, talking my name so he got a visit and slap. I don't wanna make more money, but I don't wanna think about cash. Wanna get gash, I wanna lash. More girls with a big slash. Not a fast, got peas, not brass. He's on a robot, he's not rags. Yeah, yeah, I'm rags. I think your mum start chilling with slags. I wanna duck and never look back. And I got dough in my socks where I put that. Cause I don't really want it to fall. I got my eyes on a ball like pool. If you don't wanna rape man, that's cool. But you don't wanna get shanked with a pencil. So don't bring it up. Know yourself. If you don't know what's good for your health, man better duck down before you get shot. Down, 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 down. It's that, it's that. And OV and our back is that. I said I better don't chat, it's that. See me in a row with a yacht, it's that. Hair boy talking bad, it's that. No, if I hot up your dad, it's that. Said he gonna pull out the strap, it's that. But it's not about blacks in that. It's that. Man, I'm getting sent down with the whole camp. You don't wanna diss my team on the mic. If I reply, you're gonna feel sad. Gotta really know nothing unless I've got game. Move to your margin like your old man. Starving in this, you're a little broke lad. Man said I don't chat if it's not about cash. No, wait, stop, wait. Spin an MC round the block. Wait, better man around but they're not. Great old man, the MC look a hot. Play it's not. Wait, stop, wait. Spin an MC round the block. Wait, better man around but they're not. Great old man, the MC look a hot. Play. Man, I'm not like I. Got beats, but none of them drop like mine. You can't stop my time. Roll with the square, nobody can't block my guys. If you think that you're a hot wise guy, you will get shown in a cold, but not like ice. That's dead. That's not making a dime. Wanna get mine, front of the line. More money, more girls in due time. If you don't know, then you might just learn. When I touch the mic, the room get live. Can't tell me not about grind. Might see me go somewhere like lemon, like lime. It's not a joke, no prank, no vibe. Man, they're not real, get swept to the side. Merc who? I said I'm gonna merc who? Merc one, burn one, then I merc two. Spray like an old man when I learn two. But he can't, man's coming in like curfew, so-so. Can't tell me about flow. Live a show front lines where they don't go. The time to get rolled on the slide. The chat at lies, think you don't know. When you do know that I'm better than half of your team, you know. And man can't chuck with my team, you know. If you don't comply, then it's gonna be like Kudo. Mashing a warm and a rise, you know. Don't lie, it's not a surprise, you know. Know yourself, otherwise you're gonna get bucked, but not by guys, you know. So, if you wanna bar, let's go. Man, I got a bigger bars like Esco. Chat about dough, but he don't get dough. Sick like Jamie, if you don't know. Hit with a pole, yeah, straight in the nose. And if you wanna swing, I'll swing for your nose. This mean that I'm gonna dash ink in the clothes. Or a dash water on your phone. New iPhone, that BlackBerry phone. No, jack that, take that, then I go home. Then I shut that phone, then you got no phone. Nigga searching online, Google Chrome. Car, I'm a don, I'm a G. Hotting up friends, hotting up Cody's. Them man there sipping on codeine like, nah, I ain't mom nuts. Your guy no wicked imaginal star. You get me? I'll take mom nuts, yeah? I think I've given them too much. But it's not a thing, yeah? 909 shutdown right about now, live in the mix. Man, I for show man respect. One more, yeah? Okay, What? What are you saying? What? Should I give them a 16? I'm gonna give you a 16. Yeah. Hold that hand to you, don't know. Watch it. Yeah. Shower down mic inside. Never been a wet guy and I bring vibe. And you know what, tech time? I'm gonna spit a bar shit like a tech nine. I'm a top guy. And over the day eat on a mic. Man better shh when I speak on a mic. Not me that you wanna beef on the street or beef on a beat or beef on a mic. No faking blood, no squeeze. I'll make a pagan pass with the peas. Open the car, pass me the keys. You ain't gonna get this back with ease. Spit crack on the track with ease. My G's never never offbeat. I wanted a girl, so I gotta like eat in a hot. Yeah, I'm there like D. Trust me, yes, mom dance. RA sessions right about now. Novelist 909 freestyle. Dunno, you get me? O-Tack the picky head massive. Dunno, you get me?
Después del freestyle de Novelist con Mundance, entramos ya de lleno en las sesiones del Off Sonar a las que hemos asistido. En primer lugar fuimos durante las sesiones de mañana a tarde estuvimos en el Pueblo Español, que es un lugar bastante peculiar en el Montjuïc, el monte de los judíos de Barcelona, donde aparecen amalgamados todos los aspectos de lo español, como pura, convertidos, digamos, en lugar de Disneylandia. Es un espacio, un recinto creado por profeso para los turistas, donde uno puede encontrar, como sucede en Las Vegas o como sucede en otros, hay ciudades en China que están construidas punto por punto imitando Venecia o imitando París y demás. Pues allí, digamos, dentro del propio territorio español, siempre y cuando se siga considerando a Cataluña como un territorio español, pues encuentras todos los aspectos de una especie como de pluralidad ibérica amalgamados en una disneyficación muy dulce y muy amigable, donde, bueno, la Giralda, la Pilarica, la Plaza Mayor de Salamanca, el Palacio de Pedralbes, unas casas del tipo asturiano, en fin, todo, desde Andalucía hasta La Rioja, pasando por Mallorca.
Popurrí
made in Spain, que encarna muy bien, que es un tipo de espacio turístico que, para sorpresa nuestra, el primer día que fuimos allí estaba bastante petado de turistas, o sea que es bastante concurrido. Yo la noticia que tenía de él es sobre todo porque allí se grabó la película de Max Aub con André Malraux en el año 1937, cuyo nombre no quiero acordarme a día de hoy, pero que era básicamente una película en apoyo a la guerra civil y cuya financiación, o sea, cuyos beneficios iban destinados en exclusiva para el frente de Aragón, o sea, para el frente republicano de Aragón, el frente anarquista y republicano de Aragón. Hay que recordar que el Montjuïc, desde la zona en la que nosotros estábamos, desde esa zona norte del Montjuïc, se bombardeó durante la Semana Trágica a Barcelona con esa famosa frase replanteada y reconvertida de quemadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Porque, bueno, fue la famosa semana en la que los anarquistas llegaron a quemar una proporción salvaje de iglesias, y donde se crea, de hecho, el famoso mito del anarquista, paumista, comunista, asaltando a la clerecía. El lugar del Pueblo Español tiene aparte una particularidad, que es que hay una máquina allí maravillosa, mucho mejor que la 808 que tú comentabas, que es una máquina expendedora de dinero, no sé si era, ¿qué era? ¿De la Caixa?
Sí,
o bueno, a saber, no sabemos muy bien, a lo mejor no tiene ni siquiera, no es propietaria, nadie la posee, porque...
Sí, estaba en la terraza de un bar.
Estaba en la terraza de un bar en un sitio muy raro y sacaba el dinero a una velocidad... Increíble. Estuvimos ahí haciendo cola con una austroturca que nos habíamos encontrado justo antes de entrar en el recinto, que nos pareció flipante y bastante representativa del modelo de Giri, que no se entera de nada, pero está dispuesta, muy bien dispuesta a apuntarse a todo. Esta chica nos la encontramos allí, que había ido ese mismo día a Barcelona a ver qué pasaba allí. Era estudiante de arquitectura en Madrid, estaba con un Erasmus, y nos la encontramos. La preguntamos a ella por dónde se entraba el sonar, se quedó mirando con cara de póker y preguntó
¿qué era el sonar?
¿Qué era el sonar? Le explicamos lo que era el sonar, le contamos que ni siquiera íbamos al sonar, sino al off Sonar, que la entrada eran 40 euros, porque nosotros las compramos en
antelación,
pero en taquilla eran 40 euros, y le dijimos que ni siquiera sabíamos si estaba había libres o no, y aún así se apuntó a la movida, que es una cosa, un planteamiento alucinante. Decía César Rendueles que si los festivales fueran obligatorios, se llamarían campos de concentración, y es que claramente es así. Y claro, una tía que está dispuesta a pagar 40 pavos por pasarse desde las 2 de la tarde hasta 12 de la noche sin tener ni idea de la música, y luego nos confesó que no le gustaba la música tecno, y estuvo alegre durante las primeras 3 o 4 horas hasta que empezó el hard, porque
sí, sin duda un
porque dijo que le parecía que era muy house y muy chilly, ¿no?
Sin duda un ejemplo muy representativo de Giri Lost en Barcelona, ¿no?
Lost en Barcelona, sí, sí. Entonces, bueno, coméntanos, Manu, ¿qué te pareció a ti? Tú que eres un sabio de este tema, ¿qué te pareció el planteamiento tanto del sound system que hicieron allí en la ermita del pueblo español, una ermita fake?
Monasterio
del pueblo español.
Sí, el sound system yo creo que era...
De Resident Advisor.
La sesión era de Resident Advisor, y allí han ido eligiendo artistas que, bueno, ellos tienen en cierta consideración. Por ejemplo, si veis el cartel, bueno, estaba para este evento Max Graef, Moiré... Roman Flügel con Midland, también conocido como Flügeland, y bueno, luego Axel Baumann y Talabot, un barcelonés ya canonizado y un tipo que desde Resina Barson le están dando mucha publicidad. Y luego, como terminación, un tipo de Bristol que se llama It's Everything, que pincha un rollo más deep house. Entonces podemos ir comentando un poco en general el sound system de Resina Barson. Era de los mejores que yo he visto, más allá de un club. Es curioso, yo fui a Field Day en Londres, y allí Resident Advisor también tenía un pequeño escenario y sin duda era el mejor. Tampoco quiero echarle perlas a una revista que ya está canonizada y que es considerada sin duda la mejor en cuestiones electrónicas, pero no cabe duda de que ellos prestan enorme atención a la calidad a la calidad musical y a la calidad del sonido. Bueno, allí con un sol terrible y con poca gente al principio, pinchó Max Graef, que bueno, es un artista que ha publicado su disco hace muy poco, un poco en la línea de Matlab, y mezclando, es un chico que tiene 21 años de Berlín, creo. Y bueno, pincha, él produce temas como de hip hop mezclando con jazz, y bueno, un tipo de enorme interés, una vez más, que ha sido promocionado insistentemente casi por Resident Advisor, y es de esperar que sea uno de los discos del año. El disco se llama Rivers of the Red Planet, los ríos del planeta rojo, y os recomiendo que le echéis una escucha. Su sesión la hizo prácticamente a una pista de baile vacía, como hemos comentado, esto era open air, un espacio abierto. Lo hizo una pista vacía, pero bueno, él fue poniendo temas más como de jazz, chill out, como quien dice. Y bueno, él fue poniendo más o menos, calentando un poco el ambiente. Luego vino Moiré, que a esta altura ya se empezó a... Nosotros nos quedamos sentados hasta la llegada de Moiré, conversando un poco con esta austrohúngara.
Austroturca.
Austroturca. Y bueno, después, cuando ya llegó Moiré, nos lanzamos un poco más a la pista de baile y el ambiente se comenzaba a llenar más, todavía con un sol terrible. Y bueno, Moiré pinchó deep house y luego terminó pinchando bastante jazz, sobre todo. Algo curioso yo creía que Resident Advisor no promocionaría este tipo de sonido, pero considerando que creo que en febrero hizo una sesión, hicieron un evento en Holanda, creo... una fiesta con distintos artistas que ellos apreciaban, ¿verdad? Una fiesta Resident Advisor. Al DJ que trajeron, uno que está en alza, es a Motor City Drum Ensemble. Podéis escuchar el mix que hizo para Resident Advisor. Y este tipo, que está muy promocionado por Resident Advisor, también tiene una tendencia a jazz. Entonces es interesante cómo, bueno, frente a sonidos sin soul, sonidos un poco de gimnasio, o tal vez el deep house melódico, que después hablaremos de Dixon, los que pincharon en este día eran sobre todo sonidos como más de jazz mezclado con soul, ¿verdad? Entonces, después de Moiré vino Midland con Roman Flügel, dos tipos que yo nunca les vería en pinchando los mismos temas, pero que de alguna manera funcionaron. Midland dudo si es londinense, pero él es siendo británico, y está relacionado con la escena bass y en cierta medida con el tipo de sonido que promociona un Beneath o un Pearson Sound. Entonces, y Roman Flügel es un tipo que pincha sobre todo deep house, digamos, melódico o en esa línea. Sin embargo, los dos se entendieron bien, y pasando entre deep house y bass hicieron una sesión que en cierta medida se vio demasiado como preparación para lo que venía después.
Que lo que vino después fue brutal.
Que fue la que cayó. Y que fue
la que cayó, sí.
Fue que Axel Bowman y Talabot, un back to back, que se hicieron durante 3 horas... No sé, de alguna forma, sí, fueron acumulando tiempo, la gente se lo estaba pasando demasiado bien, entonces acumularon ahí 3 horas seguidas pinchando de todo, empezando con un tema que versionaba la famosa canción de Wall Street, la conversa... Bueno, nosotros en directo nos costaría un poco transmitiros el tema, pero probablemente sí conocéis la cantidad de virales que se han hecho en torno a la conversación que tiene McConaughey con DiCaprio.
Famosa conversación. Hay una cosa muy curiosa que me llamó la atención de la sesión de Talabot, fue que pinchó temas bastante políticos. Empezó con la cuestión con el sonido de El Lobo Wall Street, y luego pinchó un tema sobre la imposibilidad de salir del gueto, cómo el concepto del gueto se puede aplicar allí donde haya cualquier tipo de exclusión y de sentimiento de inferioridad por parte de un sujeto X que está siendo, pues eso, excluido, marginado por el resto de la sociedad. Entonces estuvo pivotando entre la crítica al capitalismo en una versión un poco paródica, que es la que presenta esa película del Lobo Wall Street, a una reflexión interesante sobre la marginación y la marginalidad y los perímetros de la sociedad. Me pareció muy interesante. O sea, era algo completamente, digamos, secundario, o podemos llamar un nivel de lectura, si quieres, un poco filosófico hipster, que no invalidaba para nada
pasárselo bien
y sobre todo la base de música que había cada vez que tocaba Talabot. Los platos hacía magia. El otro, hay que decir, el acompañante de Talabot era un poco más, era bastante más directo y con una sensibilidad más progresiva, ¿no? Se
sí,
puede decir.
Sí, sí, sí.
Pero sin embargo, hay que sacó oro esto, Talabot, de unos arreglos de jazz con un poco de saxo. O sea, fue brutal. No sé tú qué tienes que comentar al respecto.
No, sí, lo que tú estás comentando. En la parte final, Talabot y Bowman se lanzaron más a lanzar temas de jazz y temas de este house soul disco, y bueno, la gente se lo pasó enormemente bien. Luego vino It's Everything, y bueno, allí escuchamos yo ya conocía este día y no le tenía un gran aprecio. Me parece que el tipo de apuesta que él propone no se distingue mucho del deep house que se está moviendo en general en la línea dance comercial. Y bueno, le escuchamos brevemente y nos marchamos.
Sí, nos marchamos, no sin antes tener un problema de comunicación con un italiano, un español y un italiano hablando en inglés. Es casi la broma o el verso aquel de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección, ¿no? Del Conde de Lautremont. Porque él quería contando cómo el día que ganó Italia el Mundial en 2006, aquello se entró en un proceso anárquico, y el día siguiente no parecía otro país, completamente distinto. Entonces yo le pregunté, como él estaba constantemente diciendo, es que en mi pueblo, in my town, se estaba contando en inglés. Entonces yo le quise preguntar, which is your town? ¿Cuál es tu pueblo? ¿Cuál es tu ciudad? Y el tío entró como en una especie de cerebro reptiliano vinculado con lo inmediatamente económico, y como había otra palabra que era la que tenía que manejar a lo largo de toda la tarde, que era token, que es la moneda de plástico que se utiliza en el festival, él dijo town, no, token. Y pero bueno, sí, gracias a esa conversación nos ganamos un zumo de naranja gratis,
sobra, sí,
que es algo que hay que constatar aquí, darle las gracias a ese italiano que nos regaló un zumo de naranja gratis. Una cosa que yo quisiera comentar acerca de las sesiones de mañana a las que estuvimos asistiendo fue, bueno, todo el apartado sociológico vinculado al mismo. Leticia García, una articulista de Playground Magazine, señalaba que cuando uno piensa en moda y música, normalmente se suele reflexionar acerca de la influencia que tienen los estilos y las formas de vestir del rockero, sobre todo el rockero o de luego los cantantes pop, en sus seguidores, y cómo hay una apropiación y el fenómeno del fan que al mismo tiempo ama y odia su figura, y con lo cual puede tener un tipo de relación distinta, y ahí donde Miley Cyrus puede representar un fenómeno puramente endógeno del patriarcado actual, puede haber apropiaciones de tipo feminismo, feminista punk del mismo. Sin embargo, la escena de la electrónica se suele vincular más bien con la antimoda, precisamente porque negándose la figura del autor y del músico como creador, la mayor parte del peso estético y visual lo lleva el público, que es el que realmente funciona como artista colectivo, en el cual es más relevante la pluralidad de estilos a la hora de vestir, que normalmente suelen oscilar entre la moda futurista, ¿no?, a los Daft Punk, y el mero y la digamos la estética neutra casi de Catlón, que puede llevar una Laurel Halo, y entre medias, entre esos dos espectros, como precisamente como Daft Punk es inimitable, o sea, como Daft Punk en tanto que estilo no se puede llevar por la calle, y Laurel Halo es indistinguible de cualquier persona a salir del trabajo, pongamos, ¿no? Siempre, precisamente por esa característica, la música electrónica en los últimos, pongamos, 10, 20 años, una vez pasado el gran boom de la estética hip hop, recordemos, por supuesto, la apropiación que realizaron todas las marcas, desde Reebok hasta... ¿Cómo se llamaba esta? La de Quicksilver. Quicksilver, esto está en el libro de No Logo, de Naomi Klein, donde se cuenta claramente cómo Quicksilver apuesta por una estética que está a caballo entre el club de golf, uh-huh, y el ghetto. Entonces la idea es para aquellos del gueto que quieran parecer como que vienen de jugar al golf, funciona, y para aquellos del club de golf que quieren figurar también como personas, claro, más o menos canallas,
nostalgia de la bu,
claro, entonces nostalgia de la bu, exacto, y entonces es el punto intermedio clave, y además sube los precios y te ganas a ambos.
Esto también va en la línea, por ejemplo, es interesante contrastar el tipo de publicidad que se hace en Resin Advisor, ¿no? Hemos estado hablando de ella, la institución electrónica, y en Pitchfork, digamos que es como el popurrí de lo indie, un poco indiferenciado, y del hipsterismo general. Y si miras un poco en el lateral, lo que siempre te encontrarás, ¿no?, es American Apparel, por ejemplo. Me encantaría saber cuántos millones o si ellos, por ejemplo, tienen alguna relación con la música indie o con los artistas, porque no cabe duda de que el tipo de estética que se ha promocionado, por ejemplo, bueno, del American Apparel, Pitchfork y la música indie, va directamente conectado con marcas de segunda mano, sí, segunda, y demás. Al fin y al cabo, la cultura DJ, ya hemos hablado de esto, ¿no? El DJ desaparece en las buenas salas de club, el DJ desaparece. Entonces, casi han ganas, ¿no?, de como asociar un poco el DJ a esto que se ha estado hablando últimamente, ¿no?, del normcore, ¿verdad? De ser un oficinista más, un tipo con... O bueno, un oficinista fuera de la oficina con una camiseta de un color plano, un vaquero y unas zapatillas. Y yo creo que tal vez, en cierta medida, estos valores diferentes que promocionan... Me gustan más los que promocionan la electrónica, porque en cierta medida, como hemos hablado, el foco una vez más está en la música, mientras que en el indie siempre está ese plus de estética fashion y de iconos de moda, ¿no?
Bueno, una de las figuras que nos encontramos en el festival es Víctor Lenore, que está escribiendo ahora mismo un libro sobre contra los hipster, y que venía justamente a entrevistar a Simon Reynolds. Y nos lo encontramos en la sesión del Pueblo Español, y allí hicimos un comentario acerca de la evolución del hipsterismo y de la estética hipster, como en España, digamos, la mayor parte de los hipsters han evolucionado hacia una estética cavernaria que va desde la barba hasta los anillos enormes dilatadores, los aros estos un poco como africanos. Y mientras que en el ámbito anglosajón tienes, por un lado, las chicas yendo en un bañador de una sola pieza, estilo vigilantes de la playa,
Pamela Anderson en Vigilante de la Playa, pero sin el cuerpazo de Pamela Anderson en Vigilantes de la Playa, con lo cual, y sin tampoco el colorido ese rojo, sino un color así como verde moco y demás, lo cual queda completamente como un tiro. Pero bueno, funciona como estética contracultural de alguna forma, y también tienes por parte de los chicos, de nuevo, tirar sobre todo de camisas de segunda mano y una estética que a mí me recuerda mucho a Tintín en el Congo, o sea, muy colonial, sinceramente. Colonial. La sensación que me daba es que, por un lado, tienes a los buenos salvajes españoles que creen que todavía siguen imitando algún tipo de estética internacional, y los británicos que, sintiéndose el centro de esa de producción, de esa imaginario colectivo, se pueden ahorrar precisamente esa estética gafapasta convertida ya en barba afgana y volverse de nuevo a sus orígenes puramente coloniales. Esa es la sensación que a mí me daba.
Sí, un poco tal vez se podía hacer la división, ¿no?, entre la estética berniesa, la británica y la nuestra. Yo diría que sobre todo en el mundo británico te encuentras en aquellos más todavía entrando un poco en la cultura del club, que tiene un poco esta estética que tú denominas colonial, bueno, pero que sobre todo llevan la estética de las camisas y de él, y de, sobre todo, una estética de buen mozo.
Buen mozo.
De buen mozo. Y a diferencia del berlinés, que bueno, yo tampoco conozco aquello perfectamente, pero siempre que las veces que he estado allí en clubs y tal, la sensación que me ha dado es más como una tendencia normcore. O sea, le ves en la cara que se mete coca. O sea, no necesitas mirar su ropa para verle cómo es un vampiro ibicenco que de estos de 24 horas, rave de 72 horas. Entonces, me parece que en Berlín tal vez es donde hay una tendencia más a seguir la progresión que Deadman te hace durante 5 horas y olvidarse de camisitas y tal. Luego, tal vez el punto de conexión entre España y el mundo británico sea que en Inglaterra el oyente de grime y el oyente de dubstep siempre está un poco relacionado con con una estética como hip hop, ¿verdad? Una estética de gorra y un poco como más y además la manera de bailar siempre poniendo los dedos a la forma
de una pipa
es como siempre un poco la actitud de bailar como si fuese un oyente de hip hop, y en cierta medida en España
poniéndose como una toalla encima de la cabeza,
la gorra, todos estos temas. Eso es como el tipo de oyente de música más grime o de música dubstep. Bueno, ya como esa música chav, que se puede denominar así, británica. Y luego en España, ¿no?, como tú mencionas, la estética cavernaria, que en cierta medida tiene su base porque conecta con lo que tú has llamado el club como la caverna de Platón electrónica, y el español, ¿no?, la barba, digamos, los aros, y un poco esta estética más sucia.
Una cosa que quisiera comentar antes de que elaboras tu juicio acerca del segundo día en el Pole Español por la mañana es la presencia o ausencia de móviles. Ya lo hemos anticipado anteriormente, como en los últimos años una de las cosas que los especialistas se solían quejar era la cuestión de unos problemas habituales o de los temas de debate eran como era irresistible, pero al mismo tiempo poco propicio sacar el móvil para grabar los grandes momentos, y como esos grandes momentos perdían calidad cuanto más móviles salieran, ¿no? Yo creo que en esta sesión de Love Sonar, por lo menos, me ha parecido que en términos generales no había demasiada presencia de móviles, por lo menos nadie que estuviera grabando toda la sesión entera. Había una conciencia de la importancia de tener en cuenta la falta de perspectiva de futuro y la contingencia y la inmediatez del momento, que para qué coño vas a grabarlo, ¿no? Si la cuestión es la música.
Exacto.
Y el móvil, el tipo de reproductor, de reproducción que tiene, o el tipo, no sé, ¿me entiendes?
Sí, sí,
¿no?
Es un espacio de cierta medida de desaparición de todo este tipo de
conciencia temporal,
sí.
de noción de propiedad, o sea, simplemente estás allí viendo aquella movida, ¿no? Entonces, me pareció interesante cómo la mayor parte del tiempo los móviles desaparecían, salvo momentos puntuales donde el propio DJ o músico claramente estaba creando un contexto de singularidad excepcional digna de ser grabada. En ese momento sí que aparecían, sobre todo cuando había alguna figura que salía en primera escena o algo por el estilo. Sin embargo, en la sesión más salvaje que vimos los dos, que era la de Hyperdub, en ningún momento se sacaron cámaras, y tú incluso reclamaste ahí donde estás, perro, tú que ahora estás
porque
viendo
era un momento épico, era un momento
perro, perro reclamaste que sacara que hiciera una foto de ellos, y yo afortunadamente no tenía conciencia al momento como para decirte que no, pero el móvil sí, y estaba
sin batería, sí,
adecuadamente, ¿no? Sin batería. Bueno, coméntanos, Manu, cuál es tu valoración y cómo analizas el segundo día que estuvimos en la ermita o en el...
En el monasterio.
monasterio, ermita. Por español,
sino la plaza. Bien, el espacio de la plaza, a diferencia del de Resin Advisor, que es un sitio más pequeño con una zona de hierba cerca del sound system, el espacio de la plaza mayor era una zona bastante amplia y un espacio que sin duda recordaba mucho más a lo que se suele entender como un concierto o como un festival. Incluso recordaba las típicas, o sea, este va a quedar como un comentario un poco de que la sesión que hubo fue una mierda, pero no es el caso. Recordaba un poco tal vez como fiestas de pueblo, un poco, sí, como el espacio, cierto. El espacio era un poco como ese, ¿verdad?
Sí, podría haber sonado Paquito al Chocolatero fácilmente, tienes razón.
No, o sea, el espacio era propicio para hacer esa asociación. El de Resin Advisor estaba colocado en una zona extraña, con el monasterio detrás, hierba al lado.
Sí, que no veías en ningún lado una barra donde pillar cerveza, que sí. Eso era otra cosa distintiva. Sí. La barra para pillar cerveza estaba o abajo o por claro. Atrás del monasterio. Con lo cual, la perspectiva del monasterio como cierre, del espacio visual... Se veía la ciudad
al fondo, era como...
Claro, era otro rollo, completamente distinto. Aquí era más como... vas a la lateral a pillar birra, vuelves, ¿no? Sí. Y el espacio era un poco más guarro también, ¿no?
Entonces, sí, el escenario era mucho más alto, el espacio más amplio, había una sensación de jerarquía mayor, el equipo de música era mucho más potente, pero menos definido que el Resin Advisor, porque tenía que ocupar, obviamente, un espacio mayor, el sound system tenía que llenar un espacio más grande. Entonces, bueno, la sensación, como digo, respecto a esa, se parecía bastante a la de un festival. Y en orden, bueno, hubo problemas a la hora de entrar porque abrieron más tarde de lo esperado. Estos temas de horario suelen ocurrir bastante en festivales y este año no fue excepción. Entonces llegamos bastante tarde y Joy Orbison ya estaba pinchando. La historia de Joy Orbison a mí me parece un tanto triste con los grandísimos temas que él produjo en el pasado y cómo ahora, al menos me entristeció verle cómo se le había colocado como primer DJ para cuatro matados que estaban que habían conseguido entrar de alguna forma porque las puertas estaban cerradas, o sea, prácticamente pinchando al vacío y pinchando también temas como él hizo su transición como gran parte de los DJs de Inglaterra, ¿no? Del dubstep al house techno. Y en ese tech house él lo pinchó a la nada y fue tristísimo verle que no funcionó. Después de él vino Marcel Detman. Uh-huh. Y bueno, yo la verdad es que de un escuchando sus discos y escuchando su música y conociendo el contexto en el que él se mueve, evidentemente él es un titán, salió de Berghain como Ben Clock, otros, es un poco decepcionante que él apostase por un sonido tan poco duro. Tan poco noisy, tampoco lo que entiendo por berlinés. Uh-huh. Exacto, de sala oscura y sonido techno hard. Él, la verdad es que, claro, el ambiente en el que se encontraba de buen rollo, era todavía de día, daba el sol, era una actitud mucho más buenrollera que el tipo de sonido que él promociona en las discotecas de Berlín, que es un sonido mucho más duro. Mucho más... De progresivo, de tecno duro progresivo. Bueno, pinchó algunos temas fuertes, interesantes, pero por lo general se le vio bastante blando para las expectativas que uno tiene para un Deadman o un Clock, que es hardline tecno. Bueno, después de con Deadman, la sala, el espacio este enorme se empezó a llenar cada vez más. Y mucha gente que vimos en el espacio de Resin Advisor también lo vimos aquí. Uh-huh. De hecho, el mundo bañador hizo aparición otra vez. y de hecho, con mayor éxito en esta segunda sesión del español. Y bueno, después de Deadman vino Maceo Plex. Uh-huh. Maceo Plex, yo iba con pocas expectativas a escucharle, pero las sesiones que he visto de él, siempre me ha parecido que pinchaba un deep house poco, que apostaba poco, no muy fuerte, pero lo cierto es que los temas que lanzó funcionales para los DJ tools, para hacer a la sala moverse, sin duda consiguió tener efecto, y luego consiguió pinchar algunos temas más extraños o con sonidos un poco fuera de lo común. A Maceo Plex le tocó cerrar el atardecer, y después de él vino el hombre con las mejores camisas del mundo electrónico, Dixon, que el año pasado fue canonizado como número uno de DJ de Resident Advisor. Esto puede sonar como un poco vano para aquellos que no conozcan la revista, pero tiene una influencia enorme. Los DJs tienen conciencia de quién está en la revista. Incluso en un momento muy gracioso de Resident Advisor, fue un DJ que lleva, no recuerdo su nombre, que lleva muchísimos años pinchando, uh-huh. Y entonces le envió, antes de que saliese la lista, a Resident Advisor: oye, he conseguido entrar. Sí, sí que has conseguido, thank God. Y Resident Advisor de hecho publicó este mensaje que recibió del DJ. Entonces, el hecho de que Dixon, y además esto es votado, interesante, Dixon fue votado número uno en la lista de mejores DJs de Resident Advisor, y eso es votado por la gente. Y solo la gente solo puede votar a aquellos DJs que ha visto, aquellos eventos que ha atendido en Resident Advisor y aquellos DJs que ha visto.
Entonces, ¿que has comprado a través de la página?
Eso es.
Ah, vale.
Sí. Entonces, bueno, fuimos a ver a Dixon, un tipo que... evidentemente aquellos que estén escuchando le conocerán bien, que lleva la label Innervision, el sello Innervision berlinés, y se puede decir que es uno de los pocos sonidos extraños a Berlín, pero que es de los pocos sonidos, digamos, novedosos que han salido de allí. Un house, casi deep house, con tendencia melódica y que rechaza el típico bassline bombástico que rompe y que entra, tipo, digamos, algunos temas de Disclosure o Magic Coast, tipo de bass drop, lo rechazan en sus temas y tiene más una progresión melódica. Y como sea, y bueno, el nombre de la fiesta que hacen Innervision cada poco se llama Lost in a Moment, perdido en un momento. Y es bastante definitorio del tipo de sonido que ellos promocionan. Un sonido emotivo, trascendental, y que no sea un house de gimnasio y tampoco un río bombástico, sino una progresión. Uh-huh. Con temas con mucha letra y, bueno, como digo, bastante melódico y armónico. Dixon decepcionó un poco conociendo su sonido, y porque su sonido es ciertamente apuesta a poco. Se aprecia que en la electrónica hoy en día... a diferencia de, bueno, todo este tema de la electrónica ha perdido el soul, el house ha perdido el soul y es música casi de gimnasio, ellos buscan un cierto que el alma baile en la pista de baile, como quien dice, y que haya una cierta emoción, y esto se aprecia, pero aún así el tipo de él nunca se arriesgaría, o sea, apuesta demasiado barato, y está siempre respaldado de 2-4 temas que aparecen en su label o labels cercanas, que son siempre los hits. El año pasado fue el tema de Agoria, que ahora no recuerdo, con el pianito este, pero evidentemente el tema clásico o ya canonizado que salió el año pasado en Innervision y que Dixon ha utilizado mucho, Gotham, de Ten Walls. Este tema es muy definitorio de lo que Innervision y Dixon promueve, pero una vez más se ve repetitivo, apuesta poco por estructuras novedosas y al fin y al cabo se puede ver como un house más melodía. Bien, el tema que lanzaron Innervision, Dixon en su sesión, lo pondremos hoy, el que fue el, perdón, lo lanzó Taylor Fass, pero lo ha pinchado Dixon en muchas de sus sesiones. Lo pincharemos más tarde, pero antes...
Turnaround, ¿no?
Pero antes de poner este tema hay que hablar del que cerró el set, que es Tale of Us, dos DJs italianos que aparecieron en 2010 y llevan una ascensión meteórica. De alguna forma, en 2013 están... Tal vez alguien me tendrá que corregir, pero creo que están los segundos o terceros en la lista de Resident Advisor. Y bueno, están siendo canonizados como aquellos que... hacen uso de ese sonido melódico tipo de Dixon, pero además tienen como un tono épico y como de sí, como un cierto sonido oscuro y a la vez épico que no es de gimnasio, pero que también crea un tipo de sensación progresiva. Entonces, moviéndose cerca de la línea en la que trabaja Dixon, Tale of Us tal vez trabaja un sonido house más oscuro, pero que también tontea con el sonido melodioso de letra tipo Dixon. Y el tema con el que ellos cerraron el set es el que os pondremos ahora, pero yo creo que tal vez sería bueno que comentemos un poco, antes de poner el tema con el que cerró Tale of Us, el tipo de gente que acudió a esta segunda sesión en el español.
¿Así qué te pareció? Y a mí es que ya te digo que me pareció un poco indiscernible de lo que apareció en la primera tarde, salvo porque claramente había mayor presencia, como has comentado, de bañadores y... bueno, estaba mucho más apretado, sin duda, era bastante más multitudinario, y los guiños entre el becerro de oro artista y el público que estaba allí presente eran bastante más importantes, como cuando en el cierre sí. La mayor parte se pidió al público que se sentara y el público lo hizo, pero como un minuto y medio antes de que rompiera, sí. Con lo cual se generó...
Lo típico de que antes de que la canción rompa, el DJ pidió, ¿no?, o alguien allí en el pedestal pidió que la gente se agachara antes del drop y se agacharon allí atendiendo a las demandas de los que están allí arriba.
Exacto.
Entonces, bueno,
a mí me pareció sinceramente bastante remarcable cómo Dixon, a pesar de que cuando estábamos escuchándolo pensamos que el tecno progresivo berlinés estaba muerto y debía ser sustituido por otro tipo de o sea, en tanto que Canon y demás debía ser sustituido por otro tipo de estética, conforme fue avanzando la sesión se recuperó y sí que, aunque tú dices que no, que él va siempre a piñón fijo y que no se arriesga demasiado, a mí sí que me parece que Dixon en concreto sacó unos temas bastante buenos y supo articularlos muy bien con un groove, además con un sonido de bajos y un sonido sí, extraño que realmente fue muy de reventarte la cabeza. Entonces, bueno, sin más dilación, yo creo que precisamente vamos a cerrar este bloque con el turnaround de Dixon, ¿no?
Vamos a cerrar este bloque de la manera en la que Tale of Us también lo cerró. Y bueno, si habéis estado siguiendo a Dixon, a Manuel Letov, también otros que están en el top, digamos, de los DJs hoy en día, o habéis seguido a Ame, que es el que hace el remix de este tema, habéis escuchado este tema cientos de veces. Va a salir en una label que se llama Life and Death, donde Ten Walls también ha publicado algunos de sus temas, y bueno, es muy probable que, si no lo conocéis, escucharlo, porque es probable que la próxima noche en la que salgáis de club este sea el tema con el que probablemente cierren melodiosamente el set, así bueno. Que disfrutarlo. Se llama Turnaround, Ame Remix.
You could turn around. Or you could throw your love around. Or you could turn around. We'll be right back.
Pues seguimos adelante con este programa de Colorín Colorado, el programa donde se toca bello, y esta vez estamos tocando una barba larguísima e infinita. Ya no sé exactamente, debemos andar casi rozando las dos horas entre la música y nuestros comentarios. Vamos a ir cerrando poco a poco, entrando en digamos, el segundo plato, la carnaza de este programa, que es básicamente las sesiones que estuvimos escuchando en el Be Cool, un club barcelonés donde, bueno, a la altura de la Diagonal, el arranque más o menos de la Diagonal, que nos costó bastante acceder al mismo porque la distancia respecto de las estaciones de metro no es demasiado favorable, pero que no obstante fue claramente el plato fuerte de nuestra sesión del Off-Sonar, y no solamente la nuestra, sino de algunos de los franceses, ingleses que conocimos o que nos reconocieron después de 3 días de manera más o menos continua e ininterrumpida yendo allí. Había gente que te tocaba en el hombro y te preguntaba: "Hey man, you were in Hyperdub Park." Y tú decías: "Sí, por supuesto, claro que estuve allí." Y el tío te dice: "Esa fue la mejor fiesta de mi vida." Sí. Y fue un comentario que escuchamos repetidamente, y ciertamente yo creo que fue una fiesta realmente masiva en la cual, bueno, el primó, por supuesto, el hacer el indio. Los propios DJs se tiraron mucho el pisto con alargar la sesión hasta las 6:30, cuando el cierre estaba planeado a las 6. La propia seguridad pasó de estar desquiciada a tomárselo con bastante humor y gracieta el hecho de que hubiera allí un par de niggas y de peña de la label Hyperdub alargando la sesión hasta el último momento. Y todo esto cerrado con un comentario que hizo un malagueño en el cuarto de baño cuando estábamos saliendo, ya a las 6:30, después de que todo hubiera terminado. Fuimos al cuarto de baño a refrescarnos un poco y un tipo nos dijo: "Hay que ver la que está cayendo de fuera." Claro, era un comentario realmente maravilloso
de lo que había sucedido en la sala. Claro.
Yo cuando estudié en la Autónoma se decía muy a menudo: "Tú sabes que esto es una ciénaga." Y claro, es una expresión que te vale tanto para describir los orígenes de la Autónoma, que era una ciénaga que eligieron exprofeso en un helicóptero los miembros del régimen político franquista para dividir al movimiento estudiantil y crear una universidad alejada de la Complutense y del centro de Madrid para poder controlar cualquier tipo de manifestación y movilización estudiantil. Y del mismo modo, cuando uno dice "hay que ver la que está cayendo ahí afuera", se puede referir tanto a la lluvia que nos ha que introduce en nuestros cuerpos este tarro que oís los oyentes del programa, como la pedazo de sesión que hicieron los de Hyperdub. Pero bueno, vamos a ir parte por parte. Cuéntanos primero, Manu, ¿cómo fue la sesión del primer día?
Sí, para que le quede claro al oyente, en Be Cool llevan ya varios años trayendo sobre todo a electrónica británica. Antes de que nosotros acudimos 3 noches a Be Cool, y deberíamos incluso haber acudido 4. Entre alguna, por ellos traen sobre todo a sellos, a discográficas, a labels específicas, y cada noche está dedicada a una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, un día nosotros no acudimos a el evento que montaban con la label R&S, ¿sí? Clásica label británica en la que, bueno, han estado desde, han estado todos, Tesela y clásicos. Bueno, a esa no acudimos, a las que nosotros acudimos fueron 3, que fue la de Hessel Audio, con Benny FO, Pangea, Pearson Sound y Cass & Mouse. 2 días después acudimos a la de Hyperdub, el mítico sello en el que ha publicado Burial, pero Burial se sabe que, a pesar de que se hacen muchas selfies, no se hace ni una sola sesión. Y los que acudieron allí fueron Scratch a DVA, Coolie G, Jesse Lanza, Code 9... y los 2 amos con desgraciadamente DJ Rashad muerto, los 2 amos, DJ Spin y Tasso, del Footwork.
También conocidos como los herederos
de Rashad. Los herederos de Rashad, nosotros lo llamamos, bueno.
Exacto.
Luego acudimos al día siguiente a otra sesión que se montaba en Be Cool, que era la del sello Night Slugs Fade to Mind. Como sabrán los expertos, Fade to Mind es el label y el sello hermano de Night Slugs, pero en Estados Unidos. Bueno, vayamos ahora, yo creo, un poco sesión a sesión, comentando más o menos qué nos ha parecido cada una y cómo era el ambiente que había en las salas.
Sí, no, adelante, Manuel, todo.
Vamos a ello. ¿Qué es el audio? Bueno, Benny UFO, en mi opinión, es el mejor DJ. Sí, yo lo diría, es el mejor DJ que hay hoy en día. Es el tipo que más, es un tipo que se dedica exclusivamente a ser DJ, no produce nada. Siempre está el tema de los DJs que no producen nada con la angustia de producir algo, ¿verdad? Con la angustia de hacer un tema nuevo y hacer el hit. Benny UFO tiene muy claro que su trabajo es ser DJ, y este es el tema, que debería considerarse más la idea de que ser un DJ es un full-time job, un trabajo a tiempo completo. Bueno, este tipo se dedica cuidadosamente a mezclar todo tipo de música y es capaz de como menciona en una entrevista bastante buena que tiene con Fact Mac, de mezclar sonidos tan opuestos como el grime y el techno, ¿verdad? ¿Quién creería que podría haber esa conexión londinense berlinesa? Benny UFO te lo hace. Como también se le conoce, ¿no? Bendito UFO.
Bendita UFO.
Benny UFO y Pangea, y Pearson Sound se hicieron un back-to-back las primeras horas de la sesión, como hasta las 2 de la mañana. La sala estaba todavía un tanto vacía, pinchando sobre todo bass. La música, la línea de Beneath, de Accord. Ese sonido que ha sustituido al dubstep y a moto. Bueno, después de Pearson Sound, bueno, Pearson Sound ya lo comentaremos un poco más tarde. Casey Moss, que sacó un disco hace poco, un disco que también recomendado por Resident Advisor y que ha tenido un enorme éxito. Este artista se puede encuadrar en la línea de productores de house británicos que van en la misma tendencia americana a hacer un poco lo que se ha llamado outsider house, que se puede definir más un término que tiene que ver con Benny UFO y el programa que tiene en Rhymes FM. Al parecer fue él el que dio nombre a este sonido que aparece en América, ¿no? ¿Verdad? Con Lice Records, con Future Times, con Work OS, con Ron Morelli, todos estos tipos de sonidos, sobre todo neoyorquino, de house distorsionado, destrozado y un poco que juega con estructuras poco convencionales. Bien, Casey Moss, en esta línea, él lleva ya años creando este tipo de house y de pronto ha conectado con esta ola que ha surgido en los Estados Unidos. Y su disco, si tenéis la oportunidad de escucharlo, ha salido hace unos meses, es imprescindible. Bueno, Casey Moss hizo un directo, un live, pinchando, evidentemente con maquinitas y tal, con un sonido bastante extraño, ¿verdad? Sin tendencia a lo dance.
No.
Sin tendencia a lo dance, sobre todo a la experimentación sonora. Esto es algo que, por ejemplo, el live y un DJ haciendo performance puede conseguir, ¿verdad? Si vemos las posibilidades en las que un DJ puede triunfar en un festival o haciendo una performance, en mi opinión, siempre tiene que ver con este tipo de directos en los que el DJ trabaja más con texturas sonoras y no con beats que te rompen la cadera a la hora de bailar. Uh-huh. Esto es la línea en la que trabajó Casey Moss y en las que, por ejemplo, un 103.never es el amo en hacer texturas sonoras enormemente extrañas y tú te encuentras ahí en ese estado contemplativo oyendo sonidos espaciales casi. Casey Moss tiró en esa línea y a mí me encandiló, al menos también en la parte final, combinando con un poco beats más dance y haciéndola el puente hacia lo que vino después, que fue una sesión genial de ahora sí con la sala llena de Pearson Sound, Benny UFO, back to back. Bueno, fue genial y pinchando lo más extraño sencillamente y pinchando y arriesgándose mucho con temas muy oscuros, muy distorsionados de house, mezclándolo con bass y tal. Bueno, Benny UFO tiene tantos mixes allá afuera que en realidad creo que no se necesita hacer más comentario, el tipo habla por sí solo. Y además es un tipo enormemente inteligente que comprende que la labor del DJ es la de asociar sonidos dispersos, el grime y el techno son opuestos, el house y el grime que trabajan a distintos ritmos, él es capaz de generar un discurso que los una, una contextualización a estos sonidos que se transmiten de una manera tan caótica y es lo que hizo en Be Cool. Después de
el back to back entre BNFO y vino Pangea, ¿no?
Después de estos dos vino el special guest.
Ah, es verdad.
Que fue un momento de de locura, sin más. Y un momento en el que de pronto llegó el hit y la continuidad de sonidos noise y sonidos house distorsionados que había creado Benioff se vio roto por el temazo, que la verdad es que lo podríamos poner, pero vamos a poner otro tema al final. El temazo de el remix VIP que ha hecho Special Request del tema de Tesla Temptation.
Podemos ponerlo y seguimos hablando más adelante de la fiesta Hyperdub y de la de Night Slugs después del corte, ¿ok?
Vale, entonces os dejamos aquí con este remix VIP que ha hecho del tema de Tesla Special Request. Special Request está en esta nueva ola del jungle, enormemente interesante. Así que si podéis oír su disco Soul Music, os lo pasaréis enormemente bien.
Will wheel and come again for the mass of them. check. Right, listen. I've just been told anybody's got a Fiesta parked inside the market, you best move it or you're walking home. Right? Come with the music.
Manolo, pues ya estamos en la recta final del programa. Comentemos aquella sesión increíble de Hyperdub en la que se extendió hasta las 6:30 de la sí. mañana, en la cual a la cual nosotros llegamos tarde, pero en el momento preciso, sobre las 3:30 más o menos fue cuando nosotros entramos en la sala y participamos en una especie de pseudopogo que prácticamente montamos tú y yo con unos cuantos que estaban
unos cuantos que también querían un poco la
querían liarla. Y para mí es importante ese tipo de filosofía de hacer el indio, lo voy a volver a repetir, ya lo hemos dicho antes, pero me parece clave lo que había dicho de hacer el indio como algo que está más allá de la última frontera de la civilización, donde hay una especie de fraternidad incivilizada e indisciplinada, donde las distinciones de clase, de género y demás se borran en favor de un ser más que un cuerpo, ¿no? Entonces, así se resumiría mi forma de entender el pasarlo bien dentro de un club. Pero bueno, coméntame, Manu, que ya estamos abusando un poco de la paciencia, como Catilina de la de Cicerón, estamos abusando de la paciencia de nuestros oyentes, así que cuéntanos un poco, con tu sapiencia, ¿qué es lo que consideras que fue más destacable de la sesión de
Hyperdub? Bueno, lo más destacable de la sesión de Hyperdub es que, como se pide siempre, o al menos se pide la gente que quiere un poco de contacto con el DJ, había siempre un comentario con el micro. De pronto está pinchando Scratch DVA y Code 9 con el micro y dice, bueno, pues entra Scratch DVA, make some noise for Scratch DVA, etc. Bueno, allí nosotros nos perdimos desgraciadamente a Cool G y a Icónica, que pinchaban también, pero bueno, llegamos justo cuando estaba pinchando Scratch DVA. Y él pincha sobre todo entre trap, grime, bass, y se encuentra en esa línea y en esa conversación constante y en ese intercambio que está viviendo entre Estados Unidos y Londres e Inglaterra, de grime siendo transformado en trap y trap siendo producido como grime. Lanzó algunos temas que volvieron loca a la gente, como el caso del tema Shabba Ranks, versionado por, sí, ese tema causó varios rewinds Algo que también...
es muy habitual dentro algo de la escena grime y...
Algo que es necesario comentar, claro, que la conversación es tal... Bueno, hay una cierta conversación que es la de el momento en el que el público se lanza demasiado sobre el tema hasta el punto de llegar a tocar la mesa de mezclas para que el propio público, ¿no?, se lance ahí sobre el DJ y le obliga a hacer el rewind. Hasta ese punto cuando...
Claro, el rewind también hay que explicarlo, ¿no? El rewind básicamente, que es algo muy habitual, es cuando ponen un tema que es tan masivo, el público salta encima del este y el rewind básicamente es que vuelven a ponerla desde el comienzo.
Exacto.
Y eso puede llegar a pasar 2, 3, 4 veces. Sí. O sea, puedes llegar a escuchar, es básicamente como un bis, la ópera.
Eso es. Es sobre todo sí una respuesta al público. En Boiler Room, por ejemplo, también ocurre bastantes veces cuando van DJs británicos el hecho de que hay un contacto y cuando el público se vuelve verdaderamente loco hacia un tema, el DJ está atento y les va a dar lo que ellos quieren. Bien, después de Scratch DBA vino Code 9, que él es Code 9 es el que lleva la label, es el director, digamos, de...
Sí, el que pone, el que organiza, el que selecciona...
El organizador de Hyped Up.
Que caza talentos, en fin.
Exacto, él es un tipo con...
El veterano.
Él es un tipo con mucha filosofía, como quien dice que le ha estudiado filosofía, de hecho.
Sí.
Y este tipo en los últimos años está promocionando mucho el footwork en el mundo europeo, sobre todo.
El footwork es un estilo, ¿no?, que está, sí, en Chicago, y que de hecho es un tipo de música que básicamente en Chicago utilizaban con mero pretexto para bailar, y es muy curioso que siendo de la cuna del techno no haya sido explotada por labels americanas hasta que ha llegado, digamos, toda la corriente británica y londinense, después de haber estado ellos con el grime, que también tiene un sonido bastante parecido a lo que es el footwork, bueno, relativamente... ¿Eh?
Sobre todo yo diría también el jungle por la velocidad.
Pero yo decía el grime por la cuestión de la repetición palabras. Sí, claro. Entonces, en ambos casos, tanto el fútbol como en el grime, las palabras se repiten hasta que pierden su sentido y se convierten en un mero instrumento. Por decirlo en términos de Saussure o de la escuela francesa de filosofía del lenguaje, el significante se apropia del significado y como una especie de viral que está consumiendo tu cerebro, pues hay una palabra que se repite, sí, una y otra vez y se confunde con otras, en fin.
Sí.
Y de hecho, yo en una canción que tú no escuchabas tal cosa, yo estaba escuchando constantemente Droga de Diseño.
Droga de Diseño, puede ser. Yo no lo percibí, pero es posible. Bueno, Code 9 estuvo promocionando sobre todo los temas que han sacado ahora con este año se hace el 10º aniversario de Hyped Up, que no lo hemos comentado, y se une también a eso al evento trágico de que Deir Razzat falleció, el pionero y uno de los más representativos de el footwork de Chicago, falleció, con lo cual era de esperar que este año hiciesen como un gran homenaje al footwork desde Hyped Up, y la sesión fue bastante representativa de esto que comentamos. Code 9 lanzó gran cantidad de temas de footwork. Y después de Code 9 vino los dos jefes, en falta de Razzat, que son DJ Spin y su segundo a bordo, Tasho. Es muy común que los de fútbol cuando pinchan vayan back to back y uno se lance con el micro a animar a la gente mientras el otro va pinchando, manos sobre los platos. Esto es una distinción con los DJs de Deep House. Los de Bass, los DJs de Grime, los DJs de Bass, los Jungle... Y los de footwork cambian el tema cada 2 minutos.
Cada 2 minutos, sí.
Entonces el DJ está encima, no es la cuestión clásica, ¿no?, de pones un tema, los dejas 5 minutos, pones el siguiente. No, aquí, de hecho, el DJ Spin muchos momentos hacía scratch para pasar un tema a otro. Y había como un mayor trabajo con la mesa de mezclas. Perfecto. En la parte de DJ Spin y de DJ y de Tasho fue brutal.
Fue épica.
Fue los temas de footwork y recordando a Deir Razzat y poniendo tema tras tema. Llegaron las 6, encendieron las luces, ellos siguen poniendo un tema más, tras otro tema. De pronto ya parece que se lo van a cortar, DBA se acerca, le da el play. DJ Spin se pone los platos, son las 6:20 y dice...
Un tema más y ponen otro y ponen
Y dice un tema más y le ves que está pinchando ya el siguiente. En fin, fue un carnaval.
Infernal.
Y fue
el público estaba bastante entregado, quedábamos allí, digamos, los fieles, porque una cosa muy curiosa es que buena parte de esa, no me gusta llamarles morralla, pero bueno, buena parte de esa fauna choni hasta atrás de alcohol que vimos en el pueblo español y que seguramente poblaba y estaba acampando a sus anchas en el Sonar, muy poca de esa gente recabó finalmente en el vehículo, y de las pocas guiris ya pasadas de rosca intentando comer la oreja y generar una especie como de pronóstico de sexualidad en el vehículo, hubo muy poquitas, y hacia el final, de hecho, sé que no quedamos más que los penúltimos de Gibraltar, ¿no?
Sí. Entonces,
los penúltimos de Filipinas.
Entonces fue sin duda la mejor sesión en la que estuvimos en el Sonar, en mi opinión. Y además, como lo que comentabas anteriormente, la actitud era tan entregada hacia los DJs, y bueno, hacia la música y hacia, en general, en la conversación que se tenía con el MC que estaba en todo momento dirigiéndose al público, que ni una cámara, ni un móvil, y prácticamente no había fotos, porque la intensidad era demasiado, demasiado grande como para perder el tiempo sacando el móvil.
Exacto.
Había que darlo todo. Y además pincharon mezclando de pronto Jesse y Lanza con un tema de grime, de pronto un tema de footwork con un tema más melódico, y se veía que hacían como mixes reales en directo.
Eso era importante.
Ese era un momento importante porque, como decíamos, cambiaban cada 2-3 minutos la canción, pero las juntaban haciendo combinaciones bastante extrañas.
Sí, mantener sobre todo la agilidad hacia el final, porque una de las cosas que suele subrayarse, que también se subrayó en el Sonar, es que los cierres han sido bastante pésimos, tanto en el festival como fuera del mismo. Hacia el final, y en la primera sesión del Be Cool también pasó, la mayor parte de la música que se pincha no es tan buena en términos puramente musicales, sino que se pone como una cuestión de resistencia, ¿no? En la primera sesión del Be Cool, básicamente, se puso música jungle y hardcore. Como un alarde de a ver quién aguanta más de pie a una determinada hora. Y en el caso del Pueblo Español, también cuando terminaron lo que pincharon finalmente de Deep House, que nos fuimos, apostaba mucho por esa resistencia frente a...
Sí, por un 4x4 y que la gente se mantenga allí.
Sí.
Sí, comentemos ahora, por último...
La última fiesta y cerramos, Manu.
Sí, vamos cerrando. Nights Like Fade to Man, en mi opinión, está haciendo uno de los asaltos a la música popular más interesantes de los últimos años. Ellos, como bueno sabrán los oyentes también, sacaron el año pasado Fade to Mind, pero con colaboración con productores de Night Slacks y de Inglaterra y Estados Unidos, el disco de Kelela, Cat for Me, en el que mezclan sensibilidad pop con beats normalmente extraños, experimentales y difícil de colocar en un género. Una mezcla, como ha señalado Bokwok, y un contraste entre lo que se suele considerar pop blando y beats ultra duros y normalmente experimentales. Entonces, una puesta en cuestionamiento de las ideas de lo que se entiende como underground mainstream. Entonces, en ese contraste entre pop y underground es el que se mueve Night Slacks. Y en nosotros llegamos cuando estaba pinchando Bok Bok con Elvis 1990, y allí estuvieron pinchando sobre todo bass y este tipo de sonido bastante bastante duro y muy metálico, un bass en la línea casi cerca del techno, que animó bastante a la gente. Entre medias, después de Bok Bok vino Kelela, que uh-huh. hizo un directo cantando allí en primera fila ante el público. Ese fue un momento más de relajo y de apreciación de la calidad de la música, y no tanto de party loca o de romper caderas, como quien dice. Ese momento sí que se vieron más cámaras.
Exacto.
Se vieron muchas cámaras, y una vez más fue un momento de performance en el que, muy característico, de pronto sí, a Kelela la hicieron muchas fotos, la grabaron mucho, pero ya como que la gente cogió el impulso, y después de que Kelela cantase sus canciones, alguien en un momento, ¿te acuerdas? Era muy característico que en el club, esta vez Night Slacks y Fade to Man apostaron por mínima luz.
Sí, no sé si fue una orden que lanzaron al al club o algo que los propios hizo. Del club hizo, no sé si en relación, porque básicamente esa sesión se hizo en la memoria de lo que pasó el día anterior en Hyperdub. Mucha gente estaba comentando aquello, los que se habían perdido le contaban, estaban diciéndose, estaban lamentando por haberse perdido esa sesión. Entonces claro, tanto a nivel lumínico, los de Be Cool no quería que les volviera a pasar lo mismo que el día anterior, así que encendieron las luces de salida media hora antes de que terminara, para evitar, digamos, que la gente de nuevo lo intentara. Entonces no sé si la oscuridad o no era también una especie de estrategia contraste, ¿no? de estrategia de contraste que querían ofrecer, pensando quizás que las luces psicodélicas eran las que enaltecían al público,
que mantenían un poco a la gente en éxtasis. Es posible,
puede que fuera así, porque cierto, de hecho la oscuridad, lejos de propiciar una mayor actividad del público, lo que propició fue pues eso, un momento de contemplación donde lo que estaba iluminado, que era Kerela, principalmente por las cámaras de los móviles, pues era lo que estabas mirando.
Sí, como decimos, el impulso por coger la cámara de móvil y grabar se continuó cuando ya el performance había terminado, el de Kerela, y un momento muy gracioso en el que alguien estaba grabando desde el público y Elvis 1990 le daba la luz y se tapaba la cara, ¿verdad? Sí. O sea que era se vio también un poco la dicotomía que hemos estado hablando aquí entre el elemento del performance, del icono, de la figura que busca el flash, y del DJ que se mantiene en la oscuridad, Elvis con una camiseta blanca y Bokbo con una gris, que no busca el flash, no busca la portada, y de hecho quedan siempre como figuras extrañas cuando aparecen allí. Bueno, después de Bokbo vinieron de distintos DJs procedentes de Fate to Mind, Kingdom y Ngutsu, fueron los que cerraron el set de Fate to Mind Night Slugs, y estuvieron lanzando temas, eso, en la línea de lo que hemos estado comentando, similar a Hyperdub. De hecho, Hyperdub pinchó algunos temas de Night Slugs y Fate to Mind pinchó algunos temas de Hyperdub. De hecho, Mad Hater de DVA, que le hicieron dos rewinds. Y bueno, finalmente nosotros nos marchamos un poco antes porque ya encendieron, como Ernesto comenta, las luces media hora antes y el ambiente se fue, la gente se fue marchando, y la verdad es que el cierre de esa sesión fue un tanto malo, si bien el ambiente fue también bastante interesante y estuvo bien ver la dicotomía entre performance, DJ y el tipo de sonido bass, trap que promocionan Night Slugs.
Bueno, pues con eso y una última apreciación acerca de la canción que vamos a poner de cierre, termina esta sesión de Colorín Colorado, que en la cual nos hemos marcado una señora parrafada sobre la música electrónica y tecno. Así que nada, gracias por permitirnos abusar de vuestra paciencia si habéis llegado hasta aquí o estáis avanzando poco a poco en el clip de audio.
No os quedéis en el jungle, hay vida más allá del jungle.
Hay vida más allá del jungle. Y Manuel, haz el cierre, cuéntanos un poco.
Un pequeño comentario sobre este tema, que en mi opinión, este EP, el que acaba de sacar Bokbo, se llama el EP, Your Charismatic Self, tu ser carismático.
O sí, tu sí mismo carismático.
Tu sí mismo carismático o tu individuo carismático. Él, en este EP, ha promocionado un sonido que él mismo le ha dado el nombre como Rhythm and Grime. Rhythm and Grime, haciendo un poco con R&B, con el clásico juego de R&B. Esto es R&G.
R&G.
Entonces, es una mezcla de funk, soul con grime. Este EP, en mi opinión, es el mejor que ha salido por ahora este año. Y Bokbo, que está lanzando un sonido único, de puesta en relación eso, de la música de la radio, la música soul pop y la música grime, el underground por excelencia. Así que si tenéis la posibilidad de escuchar este EP, lo disfrutaréis enormemente. Y este tema, Howard, bien extraño, una mezcla de funk y grime. Así que enjoy, y sentimos haber abusado de vuestras paciencias. Esto es todo.
Universal.
Heard brand new exclusive music from Moi. After that, tune by Scuba. And now something brand new from Bok Bok, exclusive. New tune called Howard. You listen to Radio 1.